Son las 2 de la tarde. Aquí está Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. 2 en punto.
El centro para Caleri, la bajó. Requena, rebote la línea. Gol.
El equipo ganó, entonces estamos pensando ya un día sábado, vamos a intentar ganar.
La torcida aplaude la salida de James Rodríguez, tiene que aplaudir mesmo.
Mucha presión de querer ganar siempre.
Blog Deportivo, ¿cómo va y vosé? ¿Todo bien? Feliz tarde, buenas tardes, don Javier. ¿Cómo está?
Uy, qué portugués, Carlos Mario, ¿cierto?
¿Cómo va y vosé? ¿Todo bien?
No.
Buenas tardes.
La única que sabe, y entonces ya viene la chicanía.
Sí.
Por eso les traducía a todos ustedes cuando querían comer pollo.
Habla portugués, habla español, habla miércoles, güey.
Castel, si es para tanto furor lo de James Rodríguez, ¿vio el partido o no?
Yo creo que jugó bien, no creo que haya sido para 8 puntos, ajá, en mi opinión.
Sí, sí.
Puede ser que a veces suelo ser un poquito más estricto, no sé, a lo mejor.
Con James sobre todo, profe.
No, pero le reconozco que jugó bien, Javier, especialmente el primer tiempo, aunque en el segundo intervino en las dos jugadas de gol. Jugada pregol, no fue el pase último del gol, pero estuvo en la jugada de gol.
Yo vi en el primer tiempo un remate de derecha acompañando de la derecha, jugada fabuloso que se lo saca el arquero.
Claro, si le queda a la izquierda, yo creo que era gol. Sí. Me pasa que el pase, claro, lo tomó corriendo ya y perfilado para rematar con
derecha. Pero ¿sabe por qué? Si usted revisa la jugada, venía de rematar una carrera de aproximadamente unos 40 metros, porque estaba muy atrás. Y ahí es donde quisiera puntualizar del impacto que tiene en la Selección Colombia y cómo lo utiliza de bien Néstor Lorenzo. Lorenzo lo utiliza en 3/4 de cancha. Lorenzo no lo hace en retroceder tanto como retrocede por momentos en el Sao Paulo. Y ahí es donde yo creo que se marca la diferencia, porque tiene más continuidad y es más visible en la Selección Colombia, porque está en la zona más influyente cuando el equipo colombiano ataca, que es la parte de 3/4 de cancha a espalda del número 9.
Ayer incluso iba a quitarle la pelota prácticamente de los pies a los volantes de primera línea, incluso hasta cerca de los defensas centrales. Yo creo que lo hacía por estrategia, Javier. Él sabe que ya no está para el pique corto, entonces necesita más espacio, venir de más atrás para tener más panorama. Y él, con esa pegada que tiene, yo siempre lo he dicho, Javier, puede jugar hasta los 80 años si quiere, si le da la gana.
¿Con la zurda esa?
Con la zurda, porque tiene una sensibilidad, tiene una precisión. Había hecho antes un pase muy parecido al del gol, desde unos 35 metros con la izquierda, un chanfle pero por elevación, y se vuela al defensa, le cae al Caleri, el argentino, la mete hacia adentro buscando un rematador y no lo encontró. Así fue la jugada del gol en el segundo tiempo. También un pase de esos que él solo saben hacer, esos jugadores que no necesitan impulso, que tienen el balón en el pie y entonces no le dan señales al defensor. Porque claro, si usted prepara la pelota para tirar un pase, el defensa está alerta y retrocede. Pero es que a James, de esa clase de jugadores que no le da señales al defensor porque tiene la pelota en el pie y de repente ¡tac!, la pica y la pone donde él quiere. Y entonces ayer en la jugada del gol, por ejemplo, en el primer gol, es así. Él retrocede para tener más espacio, para jugar más con su pegada, más que con su cambio de ritmo que ya no lo tiene.
A torcida aplaude a saída do James Rodríguez, tiene que aplaudir mesmo.
Este es el momento en el que James Rodríguez es sustituido, ya cuando el partido estaba liquidado.
Minuto 90 más 2, salió James Rodríguez.
Recuperado de lesão, está en campo pela equipe do São Paulo.
Es decir, lo sacaron ese fue el gesto del director técnico, lo sacaron para que la gente le tributara el reconocimiento, el aplauso. Es la única manera de entender ese cambio, esa sustitución cuando ya el partido agonizaba. Pero bueno, no nos quedemos en lo nuestro, porque muchos dirán, bueno, están hablando con el colombianismo natural, parcializado, de quienes consideran que James Rodríguez es el único ídolo del fútbol colombiano en los últimos 10 años. Digo los últimos 10 años porque evidentemente esa es la marca que ha dejado. Hoy en día no, hoy en día es Lucho Díaz, pero en los últimos 10 años, si usted hace el cómputo de temporada tras temporada con la Selección Colombia, es el jugador más influyente. Lo que dice uno de los más influyentes comentaristas de Brasil.
Não foi os três aqui. Ele fez um 3-4-2-1. Então, o que
Carpini optou por um 3-4-2-1.
Companhia pro James. O James foi o motor.
Lo que funcionou muito bem foi que ele deu companhia a James.
Do lado dele e com os
porque
dois,
James foi o motor do equipo.
Conversar com o Caleri.
Então você e a James le serviu muito ter outro volante ao lado dele. Do lado onde dele, estes dois tiveram a possibilidade de conectar com Caleri.
Por aqui, que dá amplitude e
então, James sempre teve companhia, além do apoio por banda.
Mais por dentro,
derecha de Igor Vinícius, que le dio mucha amplitud por ese lado. Y con Miguel Michel Araújo por la banda opuesta, quien venía un poco más hacia el centro.
Por perto, o Luciano. Isso deu condição dele
pero lo que realmente funcionó fue que James tuvo compañía por el lado derecho con Igor, que siempre estuvo cerca de Caleri y Luciano. Esto le dio la posibilidad de jugar sin estar aislado.
James fez o lançamento aqui na ponta, boa bola, desce o São Paulo com o Eric. Eric vai para cima da marcação, faz a jogada pela ponta direita, cortou pro meio, jogou na área, Caleri de cabeça, defendeu o goleiro, que gol!
Caleri que é gol! Jonathan Caleri!
Já não vão obrigar a montar coro para os goles de Morales e de Pepe.
Bola lançada lá dentro da área, o Caleri cabeceia, o Requena defende, aí a bola volta para o Caleri. Ele estufa a rede.
Vamos ver o pós, como o James se apresenta amanhã. A gente sabe Carpini, que hoje ele passou um pouco do
vamos
limite.
A ver como
nós tivemos
se
uma conversa
mañana
muito bacana ontem. Ele me
sabemos que neste partido se passou um pouco do limite físico.
Fantásticos, isso mostra.
Ayer ele me buscou para falar e tivemos uma conversação muito boa.
Controle do grupo.
Me parece fantástico o que hizo porque me mostra por primeira vez. Se sinto verdadeiramente o controle do grupo e seu respaldo.
Claro que isso aqui que eu falei.
A aceitação das ideias está cada vez mais presente. Por isso falamos com James ayer. Creo que hicimos um bom trabalho. Trabajo victorioso también en la Copa de Brasil.
Mas era un trabajo ya encaminado.
Que también tuvo sus dificultades, en el que se ganaron juegos fuera de casa. Yo digo que cada conquista es una reformulación, al igual que el éxito.
Ela é uma reformulação, assim como todo insucesso. Então é um processo de
reformulação. Então, isso é um processo de reformulação.
É um processo
de novas ideias e de reconstrução.
Se fizer as mesmas coisas, talvez a gente não tenha os mesmos resultados.
E digo isso aos atletas. Se fazemos as mesmas coisas,
eu tenho trabalhado muito no meu dia a dia nessas conversas.
Talvez não tenhamos os mesmos resultados. Por isso, necessitamos fazer um pouco mais.
Caleri, la bajó. Requena, rebote na linha, gol. São Paulo, apareceu André Silva para empujarla, frotou a lâmpada James Rodríguez, um centro ao segundo palo para Caleri, que termina bajando o balão e encontrou o gol André Silva para poner a história, a falta de 9, 1-0 para São Paulo. Llegó el gol en el final.
Así la vieron los chilenos, pero hay otra opinión de otro periodista. ¿Quién es Juan Camilo?
Habló Colectivo de Jova. Ese es el medio de comunicación en el cual opinó este periodista. Escuche lo que dijo de James.
Y o James jugó 90 minutos pelo São Paulo, no que, tirando el Novo Horizontino.
James jugó 90 minutos para el São Paulo, exceptuando el tiempo de adición. Para mí, el partido de ayer fue el juego más importante del año. São Paulo venció a Cobresal, necesitando ganar y quedando en segundo lugar en el grupo de la Libertadores. São Paulo necesitaba mucho esta victoria y James dio las dos jugadas de gol. Salieron de sus pies.
As duas jogadas dos gols saem dos pés dele. Ele chamou muito o jogo para ele.
Ele dirigiu o jogo, participou bastante. Brilho,
você fala, nossa,
não foi algo tão vistoso.
Aquele brilho vistoso que a gente vê no Messi.
Como
não,
Messi?
Longe disso, muito longe. Só que só do fato dele ficar pedindo a bola.
Mas não estuvo lejos de isso.
Eu crio. Deixa comigo que a criação do meio campo vai ser minha.
E o hecho de que esteja pedindo a pelota no campo. E dizendo, déjame a mim. E criando jogo desde meio campo.
Isso
é o que seguimos esperando de James.
Põe a bola.
Esperamos que James siga
e fala,
presente no jogo. Que se ponga la camiseta del Sao Paulo y tome la pelota como un armador top, que
no sé si va a empeorar,
no sé si va a empeorar o a mejorar, no lo sé. Yo espero que siga mejorando, pero solo el hecho de que esté allí queriendo jugar y marcando diferencia, para mí es una actitud top, y para ser top tiene que jugar más, jugar los 90 minutos como ya lo hizo.
Bueno, ahí tienen, pues es claro, están rendidos a los pies de James Rodríguez en Brasil. No solo el técnico, sino los medios de prensa más... se me olvidaba. ¿Y Neto qué?
No vino.
¿No, no, no hubo opinión de Neto? No.
No vino, pero...
Por ningún lado rastrearon. No, hoy no se pronunció.
Por ningún lado. No hubo momento negativo.
Calladito.
¿Sí?
Está más callado que un mozo debajo de una cama.
Vea, vea, vea pues. Vea pues. Bueno, ¿y qué dijo James? ¿Cuál fue la expresión final de James?
Muy feliz de poder estar en este nivel. Es la verdad que es en portugués, ¿no?
Bueno, sí, sí.
Entonces,
sí.
Ustedes lo tienen,
pero,
en español.
Pero no está muy alejado de la realidad. Está muy feliz James Rodríguez. ¿Ah, sí? Piensa en el futuro, escuche.
No, tranquilo. A gente está haciendo un trabajo día a día. Estamos bien. Hoy el team ganó. Entonces, estamos pensando ya un día sábado. Vamos a intentar ganar también.
Y siguió hablando el número 10 colombiano y habla de que en casa, en el próximo partido, tienen que salir a ganar el día sábado, como ya lo mencionó.
Acho que siempre pues, se puede perder, pues, se puede empatar, ganar. Mas en casa todo el mundo sabe que a gente tiene que salir a ganar. Entonces, hoy fue un juego, fue para eso. Entonces, vamos a pensar un día sábado ya.
Y habla de la presión que se siente al jugar en un grande del continente como Sao Paulo.
Cuando usted está en un team grande, usted siempre tiene mucha presión de querer ganar siempre. Mas a gente está con él, a gente está fechado con él. Él acho que trabaja bien, es joven, mas a gente está fechado con él.
Bueno, ahí tienen James Rodríguez en Portuñol.
Sí, en Portuñol.
Sí, hay Portuñol. Sí. Mejor perfecto. Hablado que el de Tibaquirá.
Seguro, claro que sí.
Sí, sí, cierto, sí.
No sí. Creo.
¿Vos se
no,
quiere suco de mamá?
¿Me traduzco? Javier,
sí.
Hablaba James del sábado.
No, sí, sí.
Y es muy importante porque es el inicio del Brasileirao.
Ajá. Además con nuevas reglas, porque ya empiezan a operar, a pesar de que la International Board y la FIFA acordaron que fuera a partir del 1 de junio, campeonato nuevo, es campeonato que adopta la nueva reglamentación, las modificaciones que se han introducido en el reglamento del fútbol.
Y así será entonces en el Brasileirao. Juega el sábado, 7:00 p.m, hora colombiana, frente a Fortaleza, fecha 1.
Calificación, la más alta fue ¿cuánto? 8-1.
Fue 8 para James.
8 para James.
8 cerrado.
Yo leí por ahí 8-1, no sé, en otro
¿otra
medio.
Aplicación, otra...
Sí, en otra aplicación, pero el promedio está en eso, en 8 puntos. Castel, usted dice que no para tanto, no para 8 puntos, pero sí muy influyente en el desarrollo del juego.
Muy influyente, pues estuvo en las dos jugadas pregol. Sí. En el primer tiempo manejó eso que el segundo comentarista, realmente muy coincidente con lo que vimos. Un mediocampista, un organizador, participó mucho, ¿verdad? Se adueñó de los ritmos del juego, desde atrás, se tiró muy, muy atrás para empezar a organizar el juego. Yo creo que estuvo mejor en ese primer tiempo, pero mire, paradójicamente en el segundo tiempo, que no apareció tanto como en el primero, apareció justo en las dos jugadas pregol. Yo creo que jugó bien y yo creo que también que está para dar mucho más.
Bueno, pero eso es un privilegio que se reservan los que saben que en cualquier momento pueden pasar de incógnito la mayor parte del juego y en un momento definen absolutamente todo. Esa es una virtud de los genios del fútbol.
Porque, esa es la genialidad.
Porque James tiene talento, pero tiene que esperar que le llegue el momento de genialidad y cuando está conectado, cuando le aparece ese momento de genialidad que uno no sabe en qué momento, en qué instante va a llegar, pues marca la diferencia de la que hoy están hablando los periodistas brasileños, los hinchas del Sao Paulo con esta victoria en Copa.
¿Sabes, Javier, que yo ayer lo veía jugar y me venía a la memoria lo que hacía Carlos Babington cuando vino a jugar al Junior? Con esa sabiduría del que sabe que ya no estaba, Babington estaba ya vino 30 y tantos años y jugando en el calor de Barranquilla, ya él no se exponía a hacer acciones muy rápidas con piques, porque nunca lo fue, y menos a esa edad, y en menos en Barranquilla. Entonces se tiraba un costadito, se la pedía a los volantes de primera línea, y con esa zurda maravillosa que tenía, ponía a jugar al equipo.
Bueno, pero Castel, no nos olvidemos que esa es también una acción repetida en el tiempo con aquellos talentosos que a medida que pasan los años pierden velocidad, pero ganan la capacidad de pensar más rápido que todo el mundo. La velocidad física se pierde. Bueno, recuerde Onega, el Onega que tuvo Millonarios.
Claro.
En el año de 1977-78.
Onega.
El veterano, el señor que ya tenía la cabeza despoblada, pero le brotaban
las piernas blancas, Javier.
Exactamente, sí, claro.
Cuando venía a Barranquilla, lo vacilaban bastante.
Las piernas blancas. Pero eso es muy normal, ese tipo de jugadores que después se convierten en artífices de grandes jugadas, pero no para que las culminen ellos, sino que las originan ellos.
Claro.
Pero la cuota inicial de la jugada, que termina casi siempre en gol cuando hay la intermediación de un astro de esas características, parte de la veteranía, de la inteligencia, de saber pensar los partidos, que eso se va dando es con el tiempo.
Vea, Javier, la tabla de este grupo de Copa Libertadores es el B, queda con Talleres como líder, ya le ganó a Sao Paulo y empató frente a Barcelona de Ecuador. Sao Paulo es segundo, tiene 3 puntos, tercero el equipo ecuatoriano con 2, cuarto Cobresal de Chile con 1.
Muy bien, episodio de James Rodríguez, algo para agregar sobre tema James, porque están hoy los hinchas de Independiente Medellín de moda con la victoria y goleada ayer del equipo rojo de la montaña.
Yo no soy de Nacional ni de Medellín.
No,
soy hincha del fútbol antioqueño prácticamente.
¿Usted es del otro equipo?
Yo prácticamente, yo me he puesto a analizar, yo no sé si soy de Nacional, si es Medellín o el otro equipo prácticamente.
Sí.
O sea, de Águilas Doradas.
Bueno, pero será no, después pero, de comerciales. Pero,
y recordando los grandes hinchas del poderoso, como lo bautizó.
¿Como quién? ¿Se acordó con la victoria ayer? ¿De quién se acordó?
Me acordé de Caretorta Din, por ejemplo.
Caretorta, claro, hincha
del Medellín. Con la bandera de norte a sur recorriendo la tribuna de Occidental.
El que va con un perrito.
Deportivo
Independiente Medellín Zuluaga, que va con medallo campeón, así se llama el French Poodle.
Exactamente, hay grandes personalidades, Héctor Abafacio Lince, gran escritor.
Hincha del Medellín.
¿Hincha del Medellín también?
Sí, señor. Sí,
claro.
Doctor Sergio Fajardo.
Sí. Se está acordando de todos los hinchas
de Medellín. Todos los hinchas de Medellín, poderoso. Jefferson Corcio, Pipe Bueno, J Balvin.
¿También?
JJ Osorio.
No, y falta JJ Osorio, sí, ahí está.
El poderoso de Google.
Pero Javier, hoy especialmente recuerdo a Yepel Lema.
Popular Malevo.
Al Malevo que escribía, que escribía con la camiseta puesta prácticamente en el periódico. En el Rincón de Casandra.
En el Rincón de Casandra.
En el Correo.
En el desaparecido diario El Correo.
Así es. Bueno, pero eso estaremos hablando más adelante.
Una barra de médicos con un nombre bellísimo: Glóbulos Rojos.
Sí.
No.
Claro, glóbulos rojos en Oriental, sí, señor.
Médicos, sí,
todos son médicos.
Bien creativos. Usted, glóbulos rojos, todos médicos de Independiente Medellín.
Sí.
Vea usted.
Está aquí buena barrio, si les ganaron a Tibaquirá en esa
actividad. 2:00 p.m, 18 minutos. Enseguida hablamos de la victoria resonante en Copa Sudamericana del Deportivo Independiente Medellín. ¿Entrevistó a Alfredo Arias?
Yo hice la entrevista a Javier. Y se la pasé a su otro corresponsal.
Sí.
Cancha en perfectísimas condiciones.
Muy bien, 2:19 p.m. Vamos a hacer una pausa, nuestra primera pausa en esta tarde. Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio al aire.
Estás escuchando Blue Radio. En El Popular, pensamos en ti cada segundo del día. Por eso siempre buscamos la mejor manera de llenarte de positivismo con cada uno de nuestros productos.
1, 2, 3, 4, hasta 5 bolsillos de ahorro puedes tener en tu cuenta para ahorrar y en todos ganar también rentabilidad. Programa tu ahorro. ¿Quieres comprar una casa nueva, viajar a destinos interesantes o empezar un nuevo hobby? Todo lo que quieres lo puedes hacer realidad. Abre ya tu cuenta para ahorrar sin cuota de manejo ni administración en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas y haz crecer día a día tus ahorros. Aplican términos y condiciones. Conoce más en bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Las galletas que saben amor.
Saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. Mañana, tarde y noche o cuando quieras, con amigos, en familia, de regalo y de paseo.
Nuevas galletas de Leitinas, el delicioso sabor de compartir.
Arthur's Cookies Factory.
¿Quieres estudiar? Matricúlate en el Externado, donde encontrarás una combinación perfecta entre profesores de primer nivel y un espectacular campus rodeado de naturaleza. Ven y descubre nuestros 18 programas de pregrado, las mejores alternativas de financiación y grandes beneficios. En la Universidad Externado de Colombia contamos con más de 300 convenios internacionales y una amplia oferta de actividades que complementarán tu formación. No te quedes sin tu cupo. Ingresa a www.uexternado.edu.co. Vigilada Mineducación.
Marce, estoy cansada de llevar lo mismo siempre al trabajo.
Mira cómo es que es, manos a la obra, a la carne de cerdo, sabor es sobra. Cualquier corte queda rico, sencillo, y además es buena para el bolsillo.
Sorprende mejor con cerdo, porque es jugoso, delicioso y económico. Come más carne de cerdo colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura.
Son las 2 de la tarde, 21 minutos. Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio al aire, 2:21.
Conectamos con el fútbol internacional. Juega a esta hora el equipo de Lucho Díaz, el Liverpool.
Hay tiro libre para Liverpool. Lo hará Virgil, el capitán que tiene el equipo del señor Klopp. Por bajo para Konaté. Saca con su arquero Kelleher. El partido está 0-0.
0-0 el partido, ¿qué minutos llevamos, Juan Camilo?
Ya casi 22 de juego, Javier, en Anfield. No está Luis Díaz, el colombiano, no es titular. Los tres de adelante son Harvey Elliott, Darwin Núñez y Cody Gakpo. En el banco también está, por ejemplo, Mohamed Salah, está Szoboszlai, Robertson, algunos de los titulares. Incluso Diogo Jota, que se recuperó de la lesión, está también en el banco de suplentes.
En algún momento se tira hacia la izquierda, el que lo va a perseguir es De Roon. Si está por el medio es Yen. Si está por la derecha, como veíamos recién,
cuartos de final de ida de la Europa League. Juega el Liverpool en Anfield, en casa.
Bueno, en Italia también tenemos fútbol a esta hora. Está jugando el Milan, está jugando la Roma.
Esquina para Milan de vuelta. Lo está asediando con pelotas desde el rincón el equipo rossonero. A la Roma.
Minuto 21 de partido, gana la Roma en el San Siro. De visitante, ida de los cuartos de final de la Europa League. Gol de Mancini de cabeza.
Sacándola por este costado, corre Paulo.
Conectados con el fútbol internacional, pero también conectados con la victoria de Independiente Medellín, el rojo de la montaña.
María, sí. Prácticamente qué maravilla, la gente está feliz. Sí. Porque hacía rato que no ganaba Javier.
Que tuvo su momento de drama, Javier.
Sí.
Muy obedeciendo a una de las frases identitarias del Medellín, sí. Si no es sufriendo, no es el medallo. Sí. Cuando iba ganando 3-1 y le pusieron, no, eso sí. Lo sabe el hincha del Medellín, y cuando el partido se puso 3-2 fue un momento muy dramático.
Sí, vuelve y repite, si no es sufriendo, ¿qué?
Si no es sufriendo, no es el medallo.
Brian León, eso es cierto, ustedes sienten eso como jugadores de Independiente Medellín. Brian, feliz tarde y felicitaciones, buen trabajo ayer.
Hola, buenas tardes. Bueno, Eso lo dicen y se siente, creo que nos ha pasado muchas veces.
Sí, sí, ustedes sienten el clamor de la tribuna, sienten las dubitaciones de los hinchas cuando las cosas están trabadas, o cuando, por ejemplo, les aprietan la diferencia, como ayer en algún momento.
Sí, eso lo sentimos cada que estamos jugando, de pronto o ganando por lo menos ayer 3-0 y que pasa 3-2. Se sintió mucho porque muchas veces mis compañeros erraban algunos pases y se notaba que la hinchada empezaba como a silbar, pero bueno, creo que eso es un segundo plano para nosotros y hay que saberlo superar.
Claro, eso ya es parte del salario, ¿cierto? tener que vivir el afán de la gente. Que de cierta manera, Castel, y usted lo sabe como técnico y como entrenador, surge de la impotencia de no poder resolver.
Claro.
Porque así es. Es claro, la impotencia.
Claro, está trasladando todas sus expectativas hacia los protagonistas. Entonces, cuando él siente que el protagonista no le está complaciendo esas expectativas, se desespera y a veces hasta agrede en algunos casos.
Sí, 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 se sobregira. Brian, ¿qué fue lo que planteó Arias para explicar un poco esta victoria de Independiente Medellín?
Bueno, el profesor, desde que llegó de Montería, lo primero que dijo que quería un bloque muy, muy alto porque quería presionar. Dijo que éramos locales, estábamos en nuestra casa y había que hacerla respetar. Entonces, dijo que lo fundamental para el partido que íbamos a afrontar era la presión y creo que fue lo que más se vio reflejado.
Algo muy parecido a lo que ustedes ejecutaron el año pasado cuando fueron candidatos al título, subcampeones de Colombia, ¿cierto? Presionaban, ganaban, robaban la pelota y quedaban cerca de la portería rival a través de ese trabajo defensivo hecho, ejecutado en punta.
Sí, toda la razón. Incluso me sentí muy, muy cómodo porque, o sea, algo que también está en mí, que es la presión. Todos saben de que yo soy muy intenso presionando y ayer se hizo ver eso.
Claro, pero esa presión cuando la hace uno solo es cuando fracasa. ¿Ayer sintió que tenía ángeles de la guarda, que usted iba a presionar y detrás estaban los demás?
Sí, sí, se sintió de que todos salían. Al yo salí, yo sentía que todos venían a la espalda mía, entonces la verdad, muy bueno, y eso lo hablamos antes de iniciar el calentamiento y todo, de que no era uno solo, teníamos que ser todos.
Brian, uno nota que ahora, en este Medellín, por lo menos anoche, cuando usted presiona, los demás también presionan, pero sigue faltando algo, y es que cuando usted recupera balones, y creo que es de los delanteros que más balones recuperan en el fútbol colombiano, muchas veces no tiene a quién entregársela, no encuentra el compañero de inmediato. ¿Se ha sentido así?
Sí, me suele pasar varias ocasiones, me ha pasado, incluso yo lo hablo con ellos, les digo de que como soy muy intenso presionando, cuando yo presione, que me sigan, porque algunas recupero y creo que muchas veces siempre las recupero por la banda, es muy, muy rara la que recupere ahí al frente del arco, entonces necesito a alguien como que sea como si yo fuera el 9, ¿me entiendes? Porque yo recupero una banda y lo primero que levanto la cabeza es buscando arco.
Es muy intenso en la presión, le escuché. Sí, sí, ay, sí. Pobre novia, don Javier.
¿Usted
imagina cómo retacará? ¿Por qué lado retacama? ¿Por el derecho o por el izquierdo? No.
León, esa característica muy, muy natural en usted de presionar permanentemente. De hecho, ayer, por ejemplo, presionó tanto que termina que le hacen el penal. Una jugada que parecía más del rival, usted por su insistencia termina convirtiéndole un penal a favor de su equipo. Pero jugando de 9-9, ayer usted jugaba solo en punta o por el centro, como centro delantero. Quisiera estar más cerca de jugadas de gol. Ayer anotó uno, pero en otros partidos a veces usted siente que hace ese trabajo, lo desgasta y se puede medianamente distanciar un poco del gol, de la jugada del gol, o usted está tratando de equilibrar eso.
Bueno, eso lo he hablado con el profesor. Muchas veces le he dicho de que me siento como muy incómodo presionando, y que a la hora de que enfrenta el arco no tenga como piernas, o de pronto que tenga pocas ocasiones de gol solo por estar presionando. Se lo he hecho saber y bueno, él me ha dicho que normal, que lo siga haciendo, que alguna me tiene que quedar. Entonces, como es natural de mí, yo lo sigo haciendo. Creo que me ha salido muy bien y bueno, creo que las oportunidades tendrán que llegar, como anoche tuve varias. Bueno, gracias a Dios hice dos, pero me anularon uno.
Sí. Ah, bueno, ese que le anularon, ¿no? Sí. Siente una gran frustración por la manera como lo construyó, una galopada bárbara. Y no por su posición, sino por la posición de Anderson Plata. ¿Y qué siente uno en un momento de esos cuando hace semejante esfuerzo para poderse congraciar nuevamente con el gol y terminan invalidando por un tercero en este caso un compañero, una jugada que debió celebrarse con todas las de la ley.
No, bueno, yo ahí quedé como pensativo porque yo, ¿será que no estaban fuera de lugar o será plata? Entonces yo quedé como que, bueno, quedé pensando en el momento, ya, me lo anularon y sí, solo pensaba en seguir insistiendo porque no había de otra.
Claro, además la definición fue de las mejores que le hemos visto últimamente.
Ah, bueno, ahí vamos trabajándolas a poco.
Buena, dice Castelas ya, entre susurros.
Sí, buena, buena, de picadita.
Sí,
con
sí.
Mucha
sí.
calidad. Después de haber hecho un recorrido, como tú dices, Javier, casi de 80 metros corriendo, no es fácil llegar con la serenidad para claro. resolver con mucha calidad.
Exactamente, porque a esa hora ya, digámoslo, y esa es una explicación de tipo científico que se ha dado muchas veces. Jugadores que llegan y se lo pierden, la gente dice, ¿y este cómo se lo perdió? Viene ya con una carga de fatiga que el cerebro ya no aguanta más.
Le impide tomar la decisión correcta.
La visión no es la misma.
Sí.
La visión no es la misma. Entonces puede errar.
Es muy, muy complicado. De pronto uno dice, bueno, lo erró y ya. Pero no saben que uno, después del pique, no trata de buscar un último aire como para tomar la decisión y muchas veces no lo encuentra. Ya uno va con lo que le queda, ya uno define y muchas veces lo erra.
Así es. Así es.
Vea, Medellín en este grupo, el grupo A de la Sudamericana es tercero, tiene 3 puntos. Los dos que están en la posición de clasificación son Always Ready de Bolivia, 4 puntos. Los mismos de Defensa y Justicia de Argentina. Justamente el equipo argentino es el próximo rival del DIM, el próximo 25 de abril a las 9 de la noche en el Atanasio Girardot.
Brian, usted Brian León Muniz. ¿Es Muniz o fue que se le olvidó al notario ponerle el palito a la ñ?
No, es Muñiz.
Muñiz.
Ah, entonces es el...
Muñiz de Cañaveral, Bolívar.
Ajá. Ah, ya, porque... Sí, claro. Claro, porque en la planilla aparece Muniz y ahí es donde uno encuentra que, sobre todo los internacionales cuando transmiten, no pronuncian como corresponde. Es Muñiz. Muñiz.
Muñiz, sí.
Muy bien. Brian, un abrazo muy amable por acompañarnos a esta hora aquí en Blog Deportivo.
Bueno, gracias a usted por la invitación.
Ni más faltaba, gracias. Hoy la reivindicación de un goleador. Independiente Medellín, ¿cómo fueron los goles, Juan Camilo, en la data del partido?
Vea, Javier, entonces, 4-2 terminó este partido. John Vázquez, doblete al minuto 12, al minuto 23 de penal. Brian León Muñiz al minuto 48 y Mender García marcó al 79. Descontaron por el equipo peruano Jorleis Mena, el colombiano ex Medellín, y Jairo Vélez de penal al 76.
Bueno, y el profe Arias estaba contento, pues más o menos ahí de agridulce.
Habló con
bueno,
Arias.
Y entonces ya ven. ¿Para qué me contratan aquí en este programa?
Uno a uno o en rueda de prensa.
Un material que yo le entregué para que hiciera la labor periodística.
Oye, hermano, este tema está mentiroso ya. Sí.
Propio. ¿Qué le preguntó usted a Arias?
Póngale, ponle cuidado y verá. Escucha la entrevista que estoy.
Escuchemos a Arias, a ver.
Bueno, compañeros de Blog Deportivo, el Medellín ganó anoche y la gente está feliz en medallo, mi llave, y tenemos aquí nada más y nada menos que al director técnico de este equipo, que bueno, vuelve a repuntar de nuevo. Profesor Alfredo Arias, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y por las palabras.
Oye, profe, ¿qué cree que están pensando las directivas del Medellín en estos momentos?
Y seguramente van a pedir que nos echen.
No, profe, ¿cómo te van a echar, mi hermano? Que ayer precisamente obtuviste un triunfo y tú eres un hombre preparado, un hombre que sabe, un hombre que se ve, que estudia, un hombre que dijera yo como que sabe más que Castel.
Voy a salir colorado.
No, tranquilo, no te pongas colorado, que es la verdad. Profe, usted que es un hombre de camerino, ¿qué es lo más común al finalizar los partidos de fútbol?
Está todo bien y después olemos mal.
Claro, entiendo el sudor. Oye, profe, ¿y cómo han notado últimamente a JJ Osorio?
¿Más desanimado?
Claro, porque le hincha el medallo y bueno, ¿y cuál cree que sea el motivo?
Porque ni siquiera viajan.
No viaja ya, profe, ¿y si usted sale de Medellín, le gustaría venirse para Bogotá a estar como analista aquí en Blog Deportivo?
Pero sin ninguna duda.
¡Ah, qué buena vaina! Entonces, ¿qué le puedo decir yo al doctor Gallego, al duro de la emisora?
Podemos firmar un contrato de 5 años.
De una, profe. Oye, pero ten en cuenta que tienes al frente a Castel y a Buscalia.
Lo único es que yo me tengo que cuidar.
Sí, claro, profe. Oye, si no funciona la vaina, ¿dónde te ves tú más adelante?
haciendo pizza y parrillada.
¿Y quiénes le ayudarían a usted a ir al negocio?
Hijos, sobrinos, nietos.
Claro, un negocio familiar. Oye, ¿qué opinas de Saray, de David, de Juan Camilo Vargas?
Son niños.
Sí, están pelados todavía. ¿Y cómo es Pabito Poveda?
Chiquitito, chiquitito.
Chiquitico, sí. Profe, ¿cómo le parecen los análisis de Castel y JJ?
Van por otro lado, van más por la filosofía, ¿no?
Sí. Así es, profe. Bueno, mil gracias por venir y que le vaya bien en el negocio, profe, porque como va la vaina.
Muchas gracias por la invitación y por las palabras.
Si era cierto, si era cierto que ayer un revés podría significar una crisis.
Se había dicho de todo, sí. Javier, uh-huh. pero por el conocimiento que yo tengo, hasta terminar la liga.
Hasta
y tienen todavía la expectativa, hasta terminar la liga y terminar la suramericana, porque sí. Si Medellín avanza en suramericana, será después de que termine la liga.
Ya, pero ese es el pensamiento de los directivos. ¿Será el mismo pensamiento de Arias o está ya fatigado en el fútbol colombiano?
Esa es una buena pregunta, porque se le ha visto al profe con un ánimo muy distinto, pero anoche cambió totalmente. Anoche la rueda de prensa estuvo pletórico, tranquilo. Ajá. Es que la mejor medicina siempre será una victoria.
Eso pues siete ahí, partidos sin ganar.
Sí, ahí siete. Sigue siendo, sí. Don Javi, un tema muy familiar, porque mientras los papás de él estén, digamos, o gocen de buena salud, estén estable, el ánimo sí. De él es muy distinto. El tema es cuando los papás por ahí sufren, que ya son pues señores de edad y demás, eso uh-huh. Le afecta a él muchísimo. Lo digo porque en Cali pasó algo similar con él y eso es un tema trascendental para él.
Yo lo único que les puedo decir es que Matic actualizó su proyección sobre los equipos del fútbol colombiano. ¿Cierto?
Sí, y lo dejó más claro.
¿Y lo qué? ¿Lo dejó más claro?
Lo dejó más claro que en la fecha pasada.
Pero escuchen, Independiente Medellín, ¿qué probabilidades de clasificación tiene?
Atención. Javier, dice sí. Matic en la última actualización que ha hecho el día de hoy que Medellín tiene 3.4% de probabilidades de clasificar.
Sí, 3.4% claro, sí. De posibilidades.
3.4% de probabilidad.
Es decir, lo da como casi eliminado ahí.
Sí, casi eliminado. Lo mismo que podríamos decir de Nacional, de, claro, de Millonarios, no, incluso. Que...
Sí.
Porque pero, va muy fijo con los ocho.
Pero no agote ese material porque vamos a cerrar el tema de Independiente Medellín y luego vamos a revisar la proyección de Matic actualizada al día de hoy de la Liga Colombiana, las posibilidades de clasificación de los equipos que todavía están matemáticamente vivos.
Todo en segundos aquí en el
Micro Show. No, pero ¿cómo? Espere, mira, oiga, don Javier, aquí recordando a Jeppe Lema, uh-huh. Qué maravilla, cuando escribí en el Rincón de Casanda, uh-huh. Pero a ritmo de tango.
¿Está enamorado de
no,
Jeppe
no,
Lema?
No, qué maravilla. Sí. Decía, comenzó a desafiar a un borracho grandulón que gritó, ¡abajo el DIN! Uh-huh. Yo pensé que estaba pronto a cometer un homicidio. Santa María lo encendió a procacidades. Opté por irme a dormir con Livia. Livia caminaba haciendo heces. Sus pisadas resonaban sobre el asfalto en el silencio de la noche como cascos de un caballo capón. De cuando en cuando ella esculpía palabras sucias. Al llegar a la casa sonrió al ver en los cristales de la ventana de su cuarto el letrero que pintó con pintalabios una noche borracha. Mit o Serebop Leavip. Tal como se leía desde la calle, porque en el interior del cuarto decía, viva el poderoso Dino.
No,
qué maravilla, ¿no?
Esa era la columna Casandra de Yepes Lema sobre Independiente
Malevo,
de Medellín.
Malevo,
sí, el Malevo, claro.
El que Malevo. Fue el que bautizó al Medellín el poderoso.
Exactamente, sí. Y cuando se refería en unas crónicas espectaculares que yo tuve en mi época de joven, hace muchos años, ¿no? De leer sobre José Manuel Moreno. Era charro. Realmente impresionante. Sobre el charro, vez, el gran símbolo, sí.
Él se iba, Javier, él nos contó alguna vez en una charla en la universidad que él se iba a la tribuna que anteriormente llamaban Corea, que era donde iban todos los... toda la clase popular de Medellín y que se sentaba.
Donde hoy en día uno sale trabado, ¿cierto? Sí.
Sí, sí, sí. Y que se sentaba a ver el partido y a tomar nota de lo que la gente decía. Entonces, que la columna de él no era más que una transcripción organizada de lo que la gente decía en la tribuna y que por eso gustaba tanto.
Llegó de Ketteler, pasó y vale. Se cruza Virgil, centro bajo. ¡Le Camaca!
Gol del Atalanta, hacía años no veía la plancha de la Guanábana. El arquero se tira y le pasa la pelota por debajo. Y estamos hablando de la gran estrella del arco en el Liverpool, porque ha sido el hombre que en las últimas fechas ha salvado en la Liga Premier al conjunto inglés.
Sí, señor Kelleher, el arquero irlandés que le tocó reemplazar a Alisson Becker, quien sufrió una lesión. Bueno, recibe un gol que significa el 1-0 del Atalanta, minuto 39 en Anfield. Fue Gianluca Scamacca, el italiano, y en este momento la serie, en 40 minutos, la va pasando el equipo italiano frente al Liverpool. Estos son cuartos de final de la Europa League, es el partido de ida.
Sí, plancha a la guanábana, Castel. Plancha a la guanábana.
Por debajo.
No, no se le olvide, claro. Sí.
Además, porque el remate no fue fuerte.
No, nada,
bien,
nada.
Más bien débil. Más bien débil con el borde interno. La quiso acomodar y se le fue por debajo del cuerpo al arquero.
Así es. Bueno, pierde en este momento el Liverpool. Recuerden que Lucho Díaz está en el banco de suplentes. Tenemos las 2 de la tarde, 40 minutos. Enseguida evaluaremos lo de Matic hoy. Las posibilidades de clasificación en el torneo colombiano.
Son las 2 de la tarde, 40 minutos. Una pausa, ya regresamos. El único show deportivo de la radio, Blog Deportivo, al aire.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
2 de la tarde, 41 minutos. Empezamos con noticias judiciales porque el Consejo Nacional Electoral fue reconocido como víctima en la investigación en contra del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo. Esto por presuntos ingresos irregulares que habrían venido de la empresa Odebrecht a la campaña en 2014. Juan Esteban Quintero.
Avanza la audiencia en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga por los delitos de fraude procesal, falsedad de documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares. Lo más reciente de esta audiencia es que el Consejo Nacional Electoral, representado por el abogado Plinio Alarcón, fue reconocido como víctima en este proceso. Los argumentos de la defensa recaen en documentos de la Fiscalía donde se señala que al parecer Óscar Iván Zuluaga no habría reportado los dineros de esta multinacional que habrían ingresado en la primera y la segunda vuelta.
Gracias, Juan Esteban. Y más de 90 buses de 8 empresas transportadoras del área metropolitana de Barranquilla aseguran que no han podido prestar servicios ya que no les están renovando la tarjeta de operación. Dicen que hay una persecución en su contra por no vincularse al sistema integrado Cibus y por esto contemplan vender los vehículos. Diana Ospino.
Con 14 buses parqueados en su nevada ubicada entre Soledad y Malambo, la empresa Transmecar cumple su operación ante la crisis que enfrentan, por lo que asegura es una persecución del área metropolitana de Barranquilla que no les permite renovar sus tarjetas de operación debido a que no se vinculan al sistema Cibus. David García, gerente de Transmecar, señala que son 8 empresas en total las que no se suman a este sistema porque no sienten que les brinden garantías. Este jueves se encuentran reunidos con representantes del Ministerio de Transporte en Barranquilla para exponer la situación que están enfrentando y lograr acuerdos que le permitan salir de esta crisis.
Son las 2 de la tarde, 42 minutos. Estás en el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo.
Bueno, actualizamos lo de Matic. Ya tiene la tabla de posiciones tal cual como está en este momento J.J. Osorio. Así que vamos a hacer una revisión puntual. Ya que hoy, ¿a qué hora se fue? ¿En la mañana que se actualizó?
Sí. Hace 5 horas lo publicaron, hace sobre las 10 de la mañana. Sí.
Exactamente, en la mañana publicó Matic las probabilidades de clasificación en el torneo colombiano.
Atlético Bucaramanga.
Sí, el equipo de Rafa Dudamel.
100% de probabilidades de clasificar, ya saben.
Sí, ya está listo. Sí.
¿Cuántos puntos tiene?
Tiene 32 puntos y 4 partidos por disputar, entonces no tiene ningún problema ya con 32.
Deportes Tolima, 100% de probabilidades. Campeón.
100% tiene 29 puntos y tiene una diferencia de gol de 11, de más 11. Por eso también está clasificado ya.
Once Caldas, 99.1% de probabilidades de clasificación.
Tiene 28 puntos. Le da 99.1 porque la cuenta se está haciendo con 29.
Uh-huh. Este sí le falta uno de cuántos, de 12.
De 12.
Sí. Aparece el Independiente Santa Fe con el 98.4%.
Es el cuarto y tiene 27 puntos, o sea que está también a dos empates o a una victoria en los 4 juegos.
Deportivo Pereira, 98.6%.
Muy cerca Santa Fe porque tiene también 27 puntos, está en la misma condición.
La Equidad, a pesar de su ubicación, tiene una probabilidad más alta que Santa Fe, Pereira, que están por encima. Aparece la Equidad con el 99.1%.
Por un tema, tiene un punto menos que Santa Fe y Pereira, pero tiene un calendario, entre comillas, más aparentemente más liviano que lo que puedan tener Santa Fe y Pereira.
El Atlético Junior, 88.8% de probabilidades de clasificación.
O Junior tiene 24 puntos y tiene los mismos 4 juegos por disputar que todos. Y se mantienen en el séptimo lugar con la séptima probabilidad de clasificación.
América de Cali con el 79.9%.
América es el octavo, mire que ya subió al 79%. En la fecha anterior tenía el 49%. Entonces subió el América por la victoria, obviamente, por goleada en el partido anterior. Tiene 22 puntos.
Viene de ahí para abajo Millonarios con el 11% de probabilidad de clasificación.
¿Cuál es la cifra de América de Cali?
79.9%. 79.
Y el noveno, que supuestamente es la amenaza por posición, que es Millonarios,
que tiene cifra... 11% de probabilidades de clasificación.
Ya lo da muy claro. Es que la victoria de América y los otros resultados ampliaron la probabilidad de América. Millonarios es el noveno, tiene 19 puntos. Si tiene 12 por disputar, necesita hacer 10 de 12. Y para hacer 10 de 12 hay que ganar 3 y empatar 1. Es decir, ya no puede perder.
Viene Atlético Nacional con el 10% de probabilidad de clasificación.
Misma condición de Millonarios, incluso un porcentaje un poquito menor por los rivales, porque Nacional enfrenta a rivales muy directos como Medellín, como Pereira, como Tolima y Santa Fe, y eso le complica también el camino. Tiene 19 puntos Nacional.
Matix ubica a los clasificados de color verde, a los que tienen una probabilidad en un color amarillo.
Amarillito.
De ahí para abajo viene naranja, creo, soy un poco daltónico, y aparece sí. Fortaleza con el 4.2%.
Debe ser rojo, papi, debe ser rojo.
No, no, el rojo lo identifico y son los que están ya sin posibilidades. Viene Fortaleza con el 4.2%.
Pero es bien interesante el brinco que hay de Millonarios y Nacional, que tienen el 11 y el 10% de probabilidad, a Fortaleza, que tiene el 4, y Fortaleza tiene los mismos puntos, tiene 19 puntos.
Viene Medellín con el 3.4%.
Los mismos puntos que Millonarios y Nacional, pero la diferencia de gol de menos 12 lo pone en una condición difícil, y los rivales que tiene por calendario.
¿Cuántos puntos tiene Medellín? ¿Cuántos?
19, los mismos que Millonarios, y Nacional y Nacional.
4 equipos con 19.
Necesita sumar 10.
Hay que sumar 10. Tres victorias y un empate.
No pueden perder. Cero margen de error. Sí.
Águilas Doradas con el 3.9% de clasificación.
Tiene 18 puntos. Uno menos que los 4 ya mencionados.
Y cierra el color naranja Jaguares con el 2.6% de probabilidades, entendiendo que matemáticamente todavía tiene chances.
Es decir, es el último vivo, el último con vida para aspirar a clasificar. Tiene 17 puntos y está en el puesto 14.
¿Y quiénes están oliendo a Gladiolo?
No,
varios.
Sí. De ahí para abajo, Cali...
Sí. Cali, Envigado, Pasto, Chicó, Alianza y Patriotas.
Clasificaron eso, para el campeonato del segundo semestre.
Sí, sí. Para el cuadrangular, sí.
Para una experiencia. Tamales, envueltos de mazorca, arepas.
Mire.
Prácticamente de todo. Don Javier.
Sí, don Carlos Mario.
¿Cómo está usted? ¿Cuándo viene por Medellín?
El sábado estoy allá.
Bueno, listo. Ahí le tengo el encargo entonces, prácticamente. JJ, ¿cuándo pasas por el obelisco?
Ahorita.
¿Para qué?
Ahorita. Bueno, toca poner un puesto de comida, alguna vaina, vender tamales, arepas. No tenemos equipo en las finales.
Uno de los 4. El de más opciones Nacional con 10. Medellín con el 4%. No, Águilas lo mencionó usted con el 3.
Sí.
Y Envigado está en los eliminados.
Pónganle las velas a Nacional.
No, me toca poner un puesto de chontaduro frente a fase 2.
Hay que hacer fuerza por Leones en la B.
¿Vos te imaginas, Javier, uno vendiendo chontaduro al frente de fase 2 de negocio redondo? Sí.
Puntos más probables para clasificar a los 8 primeros. Dice que el 29.8% de los equipos llegan a 28 puntos.
Sí.
De los que van a entrar. A 29 puntos el 24.1%, a 27 puntos el 19.5%, a 26 puntos el 10.7% y a 30 puntos o más el 7.9%.
Bueno, ahí tienen pues Matix, que no se ha equivocado en las últimas proyecciones. Yo recuerdo en los últimos 4 campeonatos.
Le ha pegado
a los clasificados.
Han sido tendencias muy, muy certeras.
Por eso beso tu nombre, Matix, Javier.
Sí. Javier, espectacular. Javier, con un detalle adicional.
¿Qué detalle?
Ellos hacen la proyección fecha a fecha, En las últimas tres fechas, los ocho que ellos colocan estadísticamente son los mismos que están.
Vea usted, entonces, estamos frente a casi un fijazo en el pronóstico de Matic y creo que las cuentas perfectamente le dan la razón en esa proyección. Por la diferencia que han logrado sacar los demás.
Como van las cosas, la emotividad que tenía la liga en las últimas dos fechas, de pronto ni en las dos últimas fechas la vamos a tener.
Puede ocurrir
los
que faltan dos fechas.
Son los que terminan ahí como
Ahí está el puesto.
Sí, hay algunos que van a tener que pelear por otras cosas, Deportivo Cali, por no seguir perdiendo puntos.
Batalla al descenso.
Y ya se le fueron las luces al Deportivo Cali.
¿Ya pagaron
la energía en el estadio?
No la han pagado. Hicieron fue un acuerdo ahí como para que se pueda jugar el clásico. Pero todavía ahí.
Cuando hacen un acuerdo, tienen que abonar algo.
Claro. Sí, pero la totalidad de la deuda no la han pagado.
Soltaron un billetico.
Pueden hacer una deuda, una proyección a una deuda.
Hagan una vaca, hijitos, allá en Cali, por Dios.
Una vaca. Ya se han hecho, ya los dioses.
50,000 pesos.
Son las 2 de la tarde, 50 minutos. Estamos en el único show deportivo de la radio. Blue Radio, BlueRadio.com. Ya regresamos, no te muevas, nos queda programa. Se viene el show del gol.
Es caminar y saludar al mundo entero. Bona onda es saber que todos somos lo que comemos. Bona onda es sonreír, darse gusto y disfrutar la vida. Bona onda es cuidarse muy bien cada día.
Bona onda, las nuevas y deliciosas galletas para quienes les gusta darse gusto. Bona onda, cuídate para los que te quieren.
Arthur's Cookies Factory.
Este martes 23 de abril te invitamos al foro Blue 4.0 sobre transformación digital, donde construiremos juntos una visión integral de la transformación digital en Colombia, la innovación tecnológica, la inclusión y el papel crucial de los diferentes sectores económicos y el gobierno en el proceso. Desde las 9 de la mañana te esperamos en el Centro Empresarial Chapinero, Cámara de Comercio de Bogotá. Asiste de manera presencial inscribiéndote en BlueRadio.com.
¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? ¿Te tomas fotografías sonriendo pero estás triste? ¿Estás preocupado pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos. Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial. Las 24 horas, 7 días de la semana. Llamando o escribiendo al 333-033-3588 o a través del chat en porquequieroestarbien.com. Porque tu salud mental es lo más importante. Porque Quiero Estar Bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá.
Apoya Blue Radio.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
La tarde, 53 minutos. Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
Oiga, se han disparado los comentarios de los hinchas de Millonarios sobre Onega. Daniel Onega, campeón en el año de 1978, ahora que hacía la referencia el profe Castel, de esos jugadores como Babington, que cuando ya cargan muchos años en el almanaque, empiezan a jugar de una manera totalmente diferente, a manejar los hilos del partido a punta de experiencia. Como dicen los argentinos, a veces de prepotencia. Sí, de prepotencia, que es la acumulación de un montón de factores que les dan un aire de superioridad.
La que corre la pelota.
Sí. Hay muchos que están mandando fotos, pero están mandando fotos es del hermano de Daniel Onega.
De Hermindo.
Hermindo.
Ese es el goleador, no sé si todavía conserva ese título, de una serie de Copa Libertadores.
Sí.
Él y el uruguayo ecuatoriano, Javier.
Alberto Spencer.
Alberto, sí. Que es en realidad el máximo goleador de las Copas Libertadores. Spencer. que después fue a Nueva York y quedó a vivir en Estados Unidos y murió allá.
El crack de la familia era Hermindo, no Daniel, el que vino a jugar al fútbol colombiano.
Hermindo fue de jugador de River Plate, de selección argentina.
Sí, señor.
Daniel también.
Claro. Sí.
Daniel también fue de River Plate.
Era un gran jugador. Sí. Era un gran jugador. Gran jugador.
Sí, no, es que él vino de River Plate.
O sea, el crack fue el que no vino acá.
El crack es el mejor de la familia
o el que no vino.
Es como Sambuesa. El crack de la familia es el hermano.
Ah, claro.
Rubens
Sambuesa. Que jugó en América.
Javier, el famoso de los escotas era Héctor, que fue el goleador
en San Lorenzo Almagro.
Claro. Héctor Escota, el gringo
Escota.
Vino aquí, que también le fue bien.
Exactamente. Y aquí en Colombia el crack era Pacho Castel y no Javier Castel.
No, pero más o menos. Oye, no me des tan duro. Oye, bájale un poquito, coge la suave, no me des tan duro. Yo también hacía cuatro golecitos, hice en 20 años, pero bueno, algo.
No, mentira. Javier era un clasudo. Yo tuve la oportunidad de verlo jugar. Tuve esa fortuna de verlo jugar.
Tuviste mis cuatro goles que yo hice en mi carrera.
Larga. A pesar de la talla, le vi gambetas, le vi encare.
Le vi entrenamiento, Javier, pero valen también.
Los partidos oficiales. Yo vivía en Medellín cuando Javier Castel jugaba al fútbol, antes de lesionarse.
Cuando se usaba la pantaloneta cortica.
Exactamente, cortica, sí. Se la prohibieron a Antino Astrilla esa pantaloneta.
Por eso la pantaloneta cambió en el fútbol.
De ahí en adelante era hasta la rodilla.
Un poquitico más abajo. Muy bien. 2:56 PM. Blue Radio, Blog Deportivo.
Momento que tenemos el show.
Show del gol.
El show del gol. Hoy en Blog Deportivo. Y lo comenzamos en Argentina. Nos vamos al sur del continente con Roger Martínez, un cartagenero que celebró gol con el Racing de Avellaneda.
Por el cuerpo Roger, y atención que acompaña a Ursi, fueron los dos a la pelota, Roger va, Roger lo tiene, gol. ¡Gol! Sí, de Racing, Roger. ¡Gol! De Racing, de la Academia, Roger Martínez, que muestra el 10, que muestra la camiseta, está ganando Racing 3-0. Delira el estadio. Se levanta el cilindro. Roger Martínez allá fue, chocó en la misma. Peleó con Ursi, los dos fueron a la misma pelota y en esa duda.
Fue en el cilindro de Avellaneda. Racing venció 3-0 a Red Bull Bragantino de Brasil. Roger Martínez, el colombiano, selló la goleada al minuto 90+2.
Y escucha, se arma la fiesta en el cilindro.
Bueno, se armó la fiesta en el cilindro. También hubo otro relato, uno más, otro tono, otro estilo para hablar del gol de Roger, el colombiano, goleador de la Academia.
Roger a liquidar, viene Martínez, Roger, gol. Y le faltaba nomás el broche a la noche. En Avellaneda gana Racing 3-0. De Arias para Roger y Martínez. Con ingenio y mucha lucha marca el 3-0.
Séptimo gol en 23 partidos desde que regresó a la Academia. Tercer gol este año en 8 juegos.
Bueno, y nos vamos a Brasil, porque también hubo otro gol colombiano. El sello de Óscar Estupiñán para el Bahía frente al Náutico.
Na leitura, na experiência, já vai Marco Júnior, Everton Ribeiro progrediu, soltou na frente, Estupinha de cara pro gol, limpou o goleiro, bateu, gol! É do esquadrão!
Copa del Nordeste de Brasil, Óscar Estupiñán marcó en la victoria 3-0 de Bahía frente a Náutico. Hizo el 2-0 al minuto 80, son 5 goles en 7 partidos para el ex 11 Caldas.
Bueno, 12 colombianos marcando goles en el show del gol en el continente.
Richie, a propósito de Roger Martínez, sí. El próximo sábado se celebran 25 años de la fundación de Estudiantil. el club de fútbol en Medellín.
Que lo vio
Chucho Ramírez. Exactamente, con Chucho Ramírez. Chucho Ramírez era técnico de fútbol, de divisiones inferiores, manejó mucho tiempo Calasanz, que fue tal vez.
Selección Antioquia.
Selección Antioquia, estuvo también en Selección Antioquia.
Formador.
Pero él entendió que el billete estaba era en ser dirigente.
No, ya sacaba unos jugadores, sacó a Gerardo Bedoya, a Juan Pablo Ángel.
No, la lista es larga de los jugadores que pasaron por él. De pronto, ahorita intentamos a ver si podemos tener a Chucho, porque esa lista es tan grande como la del baby fútbol. Bueno, muchos de los jugadores del baby fútbol son del registro de él, porque ha sido varias veces campeón del baby fútbol. Es un semillero que uno no entiende cómo. Hablamos eso con Juan Pablo hoy en el almuerzo al mediodía. ¿Cómo pudo competirle ese semillero a Nacional, al Deportivo Independiente Medellín, a Envigado, que es especialista en eso, a Águilas? Uno no entiende.
Cuatro equipos profesionales en Antioquia, y es el más representativo en divisiones inferiores de acuerdo a los torneos y la liga, es Estudiantil.
No, tiene que tener Nacional. Tiene que tener.
No vuelvo a decir así, porque si no se molesta mucho don Dulio Miranda. Julio Miranda es lo que dice que hay que decir divisiones menores porque no son inferiores a nadie. Siempre me corregía Julio Miranda. No diga divisiones inferiores porque ellos no son inferiores.
La fuerza a nadie. Básica.
Son divisiones
las fuerzas
menores.
Básicas.
Dicen
en México.
Filiales.
Fuerzas básicas.
Pero la no palabra inferior hace referencia a la edad.
Sí, entonces cuando ustedes hablan de vengo de las ligas menores, ¿qué?
Ligas menores, sí, es que esa es la palabra. No inferiores, porque no son inferiores a nadie.
Son inferiores en la edad.
Es la anécdota que estoy contando de un hombre del fútbol como Durán.
Pero no es poca bravo que a los peruanos si no les dijo nada. Ya.
Anécdota,
nada más.
Está bien.
Yo creo que a veces los titulares hay que reclasificarlos, hay que volverlos, repensarlos y ubicarlos en el tiempo real el que estamos viviendo. Estamos viviendo, por ejemplo, un momento en el mundo en el que se está buscando la igualdad en todos los aspectos. Y decir liga inferiores puede sonar como un menosprecio.
Sí, de acuerdo.
Sí, estoy con Dulio. Sí. ¿Me saluda Dulio?
Claro que sí.
Sí, pero se ponen las espinilleras antes de saludarlo.
Sí, sí, por favor. Así lo va a regañar.
A Dulio Irán.
Saluda con la amarilla.
Ahora sí lo va a regañar.
Muy bien, tenemos información comercial, sí.
Claro, información comercial. La gira de la orejona con Heineken.
Así es, aquí estamos desde el norte de la ciudad de Bogotá acompañando el Trophy Tour de la UEFA Champions League presentado por Heineken. La Orejona hace 7 años, si no estoy mal, no pasaba por estas tierras, y por eso hay tanta gente pendiente de lo que está sucediendo con este, el trofeo de clubes más importante o más famoso del mundo. Y me acompaña a esta hora Laura Trujillo, que es la jefe de marca de Heineken, para contarnos cómo es este evento, quién está aquí, por qué es tan importante que la gente se tome una foto con la Orejona.
Hola, ¿cómo están todos en Blue Radio? Mucho gusto, yo soy Laura, y bueno, estamos acá ya viendo una super experiencia de qué mejor que juntar dos pasiones, que es el fútbol y una buena cerveza como es Heineken.
Exactamente, bueno, pero tenemos compañías importantes, ¿no? Hoy hay dos grandes futbolistas que van a estar acompañando a la Orejona aquí en Bogotá.
Sí, así es, la Orejona, el trofeo más famoso del fútbol, pues está acompañado de Puyol. Estuvimos también con Puyol y Mascherano el día de ayer. Tenemos también camisetas de Ronaldo, de Maldini, para que nuestros fans se puedan tomar fotos con estas cosas del fútbol.
O sea, hay mucho más que la Orejona, hay mucha más experiencia. Pero ¿de cuándo a cuándo va a estar acá en Colombia, va a estar aquí en Bogotá, el trofeo de la Champions League?
El trofeo de la Champions League está hasta el día de mañana, que estaremos haciendo un tour por todas las zonas cerveceras de la ciudad de Bogotá.
O sea, hay tour cervecero, la mejor compañía, o sea, la Orejona y Heineken.
Sí, así es, vamos a estar pasando por varias zonas de la ciudad donde las personas disfrutan la cerveza con la Orejona para que los fans se puedan tomar fotos. Y el día de hoy estamos con muchas experiencias de fútbol, tenemos una sorpresa musical, entonces muchas experiencias para los consumidores.
Bueno, ya saben, entonces, estamos acá en la calle 94, número 11 a 97, que es este parqueadero grande que la gente reconoce en la ciudad de Bogotá, cerca del parque de la 93, en un montaje impresionante, en donde van a encontrar el Trophy Tour de la UEFA Champions League presentado por Heineken, con dos figuras grandísimas del fútbol acompañándonos. Una experiencia tremenda, así que vénganse para acá porque vamos a estar toda la tarde acompañándolos mejor con la Orejona y Heineken.
Muy bien, con Heineken, la gira de la Orejona en el blog deportivo, el único show deportivo de la radio al aire.
Físico, recuperación de la pelota y agresividad de Atalanta.
Arranca periodo complementario, sigue perdiendo Liverpool, Juan Camilo, frente al Atalanta de Bérgamo.
Sí, señor, 1-0, minuto 47 de partido, el gol fue de Gianluca Scamacca. Al minuto 36 de juego, en esta segunda mitad entraron Szoboszlai, Salah y Robertson. Luis Díaz, el colombiano, sigue en el banco de suplentes del Liverpool.
Ya. Para el conjunto italiano.
Tenía medio cuerpo adelantado.
Ya a esta hora, 3-4 minutos, está Chucho Ramírez en línea. Chucho, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Usted qué siente cada que hace un gol Roger Martínez, como ayer frente a Bragantino?
Hombre, pues ahí, yo estoy inclusive hace como unos 20 días allá viéndolo jugar en el estadio de Racing contra Sarmiento de Junín, una de las fechas del fútbol argentino, y muy contentos. Inclusive ese día ahí nos regaló una con la camisa que jugó, se la quitó y nos la entregó para el museo del club. Muy emocionante porque pues Roger lo tuvimos desde niño. Yo recuerdo una vez que Carlos Paniagua, que era asistente de la selección sub-23 de Colombia de Pisis, le dijo: vea, Chucho tiene un jugador allá que hace chilenas en las 5:50. Me dio risa.
Sí, refiriéndose a Roger Martínez.
La capacidad de Roger.
Sí, 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 sí. Estamos hablando de Fututo Paniagua. De Fututo Paniagua. Cumplen 25 años el club estudiantil. Y aquí con Juanpa estamos haciendo ahora una memoria de todos los jugadores que han pasado por sus manos. Juan Pablo Ángel, pues de pronto con otra chapa, Calasanz, ¿quiénes más? Tagui, Alma Bendita, Juan Guillermo Villa,
Gerardo Bedoya,
una gran cantidad de jugadores, pero
Santiago Arias.
De estudiantil propiamente, ¿quiénes han salido?
No, pues en estos días estábamos haciendo una lista y los que están inclusive actuales, sin contar los que se han retirado y pasan de 40, ¿sabes qué? Uno prende por ahí un televisor en un partido del fútbol colombiano, hasta en el exterior, siempre un jugador de estudiantil, pero así como los más reconocidos, pues son el que usted hablaba, de Roger Martínez, de Santiago Arias, el caso de este muchacho Jesús Rivas, Mateo Puerta, está en el Medellín ahora este muchacho que fue figura en el partido de ayer, Maicon Palacio, está Tomás Ángel, Jailer Góez, Jonier Blanco. Se me pongo a hacer la lista, pues se me escapa, uh-huh. Pero sí hay muchos jugadores en el fútbol pues colombiano y técnicos también, porque uh-huh. Está el caso de Alejandro Restrepo, el caso de este muchacho Carlos David Gómez, que está con Flavio Torres en Perú, está Cristian Juliado, que es el asistente de Juan Cruz Real, Nicolás Ramírez, que es el preparador físico de David González. Y así pues hay una larga lista de técnicos, preparadores físicos y jugadores.
Buenas tardes, mi querido Chucho, le habla Fran Solano de la Red. Mijito, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas de nuevo? ¿Cómo van las cosas? Estamos bien, haciendo un especial nosotros para la Red sobre nuestros compañeros de Caracol y queremos saber una cosita. ¿Qué tal era ese muchacho Juan Pablo Hernández como jugador de fútbol? Contame, mijito.
Sí, tiene una era un 9, pero ¿cómo le parece que le pasó algo parecido a lo que le pasó a Andrés Ricaute, que es otro de los jugadores que salió de aquí con lo mismo que Juan David Rodríguez Rico? Que Andrés vino a crecer a los 16, 17 años. Juan Pablo era un centro delantero muy, muy, muy buen jugador, pero se nos fue para Bogotá a los 14 años y ya por allá fue que se estiró.
¿No creció? Entonces,
no, creció, pero después de viejo.
¿Y dónde está la plática, la transferencia?
Pues a mí no me volvió a hablar, Javier. No. Nosotros le decimos el falso 9.
El falso 9, sí.
Y eso fue una historia que después de mucho tiempo tuve la oportunidad de encontrarme con el profesor Montoya, quien fue técnico de la selección Antioquia, y estuvimos en una preselección infantil.
Estamos hablando del campeón de la vida, el técnico campeón de Copa Libertadores.
Y fui a Caldas y me dijo entre palabras el profe Montoya, me dijo: mijito, qué pena, yo a usted lo saqué de la selección Antioquia por chiquito. Me dijo el profesor Montoya.
Jota, pregunta para Chucho en los 25 años de estudiantil.
Una pregunta, Chucho. Ustedes, lo de ustedes con Águilas es un convenio y con el Rayo Vallecano, porque veo que han llevado 3-4 jugadores a ese equipo en España y que tienen varios también en Águilas Doradas.
No, buenas tardes, John Jaime. No, nosotros pues en alguna oportunidad, inclusive cuando ascendió el equipo, yo estuve presidente de Águilas y tengo una muy buena relación con la gente de Águilas, pero no, nosotros no tenemos exclusividad, tenemos jugadores en todos los clubes. Lo que pasa es que Águilas, por la cercanía, pues ahí ha habido varios jugadores a través del tiempo. Ahora tenemos una cercanía y un apoyo muy importante del Cincinnati. Allá tenemos varios jugadores, que es el club que el año pasado fue el primero en la reclasificación en la MLS. Y sí, en alguna oportunidad tuvimos algunos jugadores en España, en el Rayo Vallecano, Wilmar Arango y Eduard Bolaños, que fueron de la Selección Colombia sub-17. Y ahora, pues, como le digo, no, nosotros tenemos jugadores en Envigado, en Nacional, en Medellín, en Leones, en Águilas, en el América, en Tolima, en varios jugadores, en Jaguares, en el Junior de Barranquilla hemos tenido también jugadores, en el Unión Magdalena, en casi todos los equipos del fútbol colombiano de la A y la B tenemos jugadores.
¿Cómo hace uno para competirle a equipos como Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, Envigado, que es especialista en divisiones inferiores? ¿Cómo sobrevivir 25 años reclutando jugadores y haciendo procesos exitosos como el que se corona cuando escucha un gol de Roger Martínez en Racing?
Javier, nosotros tenemos un lema que es formar ganando, y hacemos una muy buena selección de jugadores desde la base. Arrancamos desde muy tempranas edades, del alto rendimiento, casi desde los 7 años, y vamos con un grupo base nuestro y le vamos incorporando jugadores de Antioquia e inclusive de otras partes del país, y tenemos un muy buen grupo de formadores. Tenemos la idea de que los mejores técnicos no tienen que estar siempre en las categorías superiores, sino que tenemos muy buenos técnicos en categorías de formación, y yo creo que este es el éxito que tenemos, el apoyo que tenemos técnico de capacitación, y pues que nosotros realmente también estamos pendientes con la experiencia que hemos adquirido de todos los grupos, inclusive haciéndole más énfasis a los infantiles.
Hola, muy buenas tardes. Quiero saludar a Chucho en este día maravilloso que tiene Chucho. Chucho, te estoy saludando desde Jericó. ¿Cómo estás?
Oiga. Juan es uno de los que se mantiene pendiente del proceso y tiene muy en cuenta pues el la promoción de los jugadores nuestros. Cuando van debutando les hace un seguimiento permanente.
Yo tengo cinco jugadores de la escuela de la madre Laura, no. Sobre todo delanteros. Podríamos hablar de una negociación a futuro, ¿te parece? Chucho.
Ay, Dios. Chucho, un abrazo. Feliz sábado, que el sábado va a ser la celebración. Los 25 años.
25 años.
¿Cómo pasa el tiempo de rápido?
¿Ah? Para todos los compañeros, para Juan Pablo, que no vamos a cobrar no derechos de formación, sino de avispamiento.
Porque no creció mucho.
Un abrazo, Chucho. Muchas gracias.
¿Para el profe Álvaro o no?
No, pues imagínese, Álvaro Saldarriaga, que en paz descanse, sí. Apenas estamos bregando a reemplazarlo, como con 4 o 5 personas reemplazamos porque es muy difícil.
El profe Álvaro,
entrenado en la UPB, el hombre.
Claro, y estuvo con Chucho.
Sí.
Tenía bueno. Cuando uno decía un gol, decía, ¡oh, tremendo pepino! Era lo que decía.
Chucho, un abrazo, los estaremos acompañando el día sábado a la ceremonia. Donde se van a exaltar también amigos como Darío Sánchez, que fue uno de los primeros directivos que colocó Chucho ahí en Estudiantil. Así que estaremos reunidos nuevamente, lo que se convierte en un privilegio, porque solo el fútbol le puede dar a uno la oportunidad de volverse a reencontrar con los amigos.
Y de vivir esos procesos.
Sí,
todos,
claro,
¿no?
Ya recordar, echar cuento y saber qué ha pasado con cada quien. Un abrazo. Chucho.
Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Muy amable. 3:00 p.m, 13 minutos. Estamos en Blog Deportivo.
En Blog Deportivo, sí, señor. En Blog Deportivo.
¿Ah, usted vino al programa? Sí.
Sí, señor. Como siempre.
Sí.
Estoy en el burladero.
Pero vino, nadie lo obligó a que viniera.
No, a mí nadie me obliga. No,
usted vino porque quiso, nadie
lo
obligó.
Yo vine porque quise. Listo, presente, me haga mentira.
Señoras y señores. ¿Creían que se iban a salvar? No. Aquí, en el único show deportivo de la radio, con las superfocas, el show del Panita.
Ojalá que sea show.
Hola amigos, bienvenidos.
a la hora con más chistes. Este chiste nos lo manda una corresponsal, don Javier.
¿De dónde? ¿De dónde?
Una corresponsal de, sí, creo que es antioqueño.
Sí.
Una corresponsal, pobrecita, ella tiene un problema renal. Uh-huh. Es renalgona. Sí, señor. Beatriz se llama. Beatriz. Una señora Beatriz.
Beatriz, ¿cómo hablaba? ¿Cómo hablaba?
No sé. Hola,
cómo
chico.
No sé.
Hola, chico. Renal,
es una inteligencia artificial.
Cuenta la corresponsal.
¿Cómo la enfermedad, chico?
Voy a poner una foto para
cuenta la corresponsal. Que un monaguillo en una iglesia intentaba irse unos días de vacaciones.
Ajá.
Entonces empezó a pensar y le dijo a otro monaguillo, ay, ¿yo cómo hago, hombre, para irme para? Ay, ¿qué hago? Dios mío, ¿cómo le digo yo al colegio? Vaya, piénsalo bien. Y se dijo, ah, ya sé. Y se fue don Javier con el padre, el monaguillo, y se sentó en el confesionario.
Sí.
Dijo, padre, necesito confesarle algo. Me acuesto con la más brincona del pueblo.
Uy, el monaguillo.
Y dijo, mío, ¿cómo así que te acuestas con la más brincona del pueblo? No me vayas a decir que se llama Teresita Jaramillo Ruiz. Dijo, no, padre, no le puedo decir el nombre. No, señor, tengo mi boca cerrada. ¿Entonces será Beatriz Eugenia Rengifo? Dijo, tampoco le puedo decir. No, señor, no le puedo decir el nombre. Ay, pero ¿no será Carmencita Yere Mejía? No, padre, que no le puedo decir el nombre. La más brincona, pues no le puedo decir el nombre. Entonces debe ser María Eugenia Restrepo. Que no, padre. Ni qué decir de Valeria Daniela Ruiz. No, tampoco.
¿No?
Dijo, bueno, entonces queda usted castigado 8 días de monaguillo. Y si me cesan 100 parenuestos. Y se fue el monaguillo a poner otro. Dijo, ¿qué consiguió? Dijo, 8 días de vacaciones y el listado de la más vagabunda del pueblo.
¡No!
¡Qué horror! Antes de ir al minuto de noticias, hay movimiento en este momento en cancha entre Liverpool y el equipo Atalanta. Novedad que nos impacta.
Minuto 60 a la cancha. Luis Díaz, el colombiano, se va a Darwin Núñez. Ya han ingresado Robertson, Salah y Szoboszlai. Siguen perdiendo 1-0 frente al Atalanta. Cuartos de final, ida de la Europa League.
Y se va entre los aplausos del público, de los seguidores del Liverpool, el uruguayo.
No puede bajarla. Ahora el otro cambio que falta es el de Alexander por Gómez.
¿Cuántos cambios y cuántas sustituciones lleva?
Con esta es la cuarta. Sí. Porque sí, se fue, entró Szoboszlai, entró Salah, entró Robertson y ahora va a la cancha.
Ojo que hay ataque peligroso en este momento del Atalanta.
Jim City, Zapacosta, de largo Robertson, habilitado de Kettler, centro para que llegue Scamacca. En una hamaca están paseando los del fondo del Liverpool. Es increíble cómo por los bordes le complica la existencia. Scamacca empujó, nadie...
Castel, se ve un equipo cansado, Liverpool. Yo lo veo sin fuerza para presionar, nada.
Se había salvado ya como 2 o 3 jugadas de gol clarísimas, sí. Aunque había respondido ahí con el ingreso de Salah, tuvo un remate de Salah, pero el Atalanta lo presiona, está más vivo, más activo, más dinámico, y tengo la impresión de que estaba en posición.
Y este lo invalida, profe. Este lo invalida, creo que ahí fuera de lugar.
Sí. ¿Usted cree? Yo creo que estaba lícito.
Sí,
en ambas jugadas.
No, al final que finaliza.
En la primera jugada.
Sí, creo que el que
la primera jugada.
Envía el centro.
El que envía el centro.
No, ya lo reanudaron, gol.
Sí.
Al disparo. Bueno,
válido el gol. Perfecto, ahora sí nos vamos al minuto de noticias.
Ahora sí nos vamos al minuto de noticias. Son las 3 de la tarde, 17 minutos. Ya llegó Matthew.
Estoy listo con toda la información.
Nuestra inteligencia artificial.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
3 de la tarde, 18 minutos, y empezamos con noticias políticas porque durante el foro Hacia dónde debe ir la salud, el representante de Cambio Radical, Julio César Triana, aseguró que se encuentran listos para participar en una gran concertación nacional en torno a la reforma a la salud, pero advierte que debe haber una concertación sin ideología como pasó en ocasiones anteriores. Carolina Otero.
El congresista Julio César Triana expresó varias de sus incertidumbres frente al difícil panorama de la salud en el territorio nacional.
Una concertación nacional sin la mezquindad y la arrogancia con que este gobierno lideró su fallida reforma a la salud.
Al finalizar, el representante a la Cámara insistió en que la solución para afrontar esta crisis es trabajar de manera articulada, como lo ha anunciado su partido Cambio Radical.
Gracias, Carolina. Y el Deportivo Cali hizo un acuerdo de pago con Emcali por una deuda que tiene con el servicio de energía del estadio en Palma Seca. Alejandro Muñoz.
Luego de conocer información que circuló en redes sociales en la que se aseguraba que las empresas municipales de Cali habían cortado el servicio de energía al estadio de Palma Seca del Deportivo Cali debido a incumplimientos en el pago del servicio, desde la entidad manifestaron que se llegó a un acuerdo y que la electricidad estará garantizada para el clásico contra América este próximo viernes. Por medio de un plan de pago buscarán que el equipo azucarero normalice la deuda para evitar cortes en el suministro de energía.
¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
La hora, Marino.
Hola, 3:20, hola.
Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva.
Si es opinión,
el caso de mi presidente Uribe puede ser la piedra
angular, angular
de un proyecto de punto final.
Yo no creo que en la tesis del expresidente Uribe de que su acusación por parte de la fiscalía es parte de un proyecto para generar ambiente para eso. La conclusión de que hay pruebas suficientes para abrir un juicio no solamente de este fiscal, sino de la Corte Suprema de Justicia, de dos jueces anteriores.
Si es humor.
Doctor Luis Carlos Reyes, ¿nos permite que nuestro director de Voz Populi le haga algunas preguntas tributarias?
Claro que sí. Me preguntaban, señor director de la DIAN, me llamo Federico Gutiérrez, pero ¿me puedes decir, Fico, cómo estás? Si yo me miro a un espejo, ¿estoy obligado ante la DIAN a declarar esas dos entradas?
¿Qué le respondemos, señor director de la DIAN?
Yo creo que el principal elemento para determinar si algo es renta es un principio muy aterrizado, pero muy cierto, y es que plata es plata.
¡Ah!
Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blu Radio, la alternativa.
El club se toma las mañanas de la calle, la manda más. De la mano de Giovanotti, Leo Cuervo, Yaya y Roberto. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana, en la calle, la manda más.
De la tarde, 22 minutos. Blog Deportivo es el único show deportivo de la radio, sí, al aire.
Hay comunicación de Juanfer Quintero hasta ahora.
Juan Fernando Quintero, Javier, acaba de pronunciarse en Instagram. Dice: amigos, quería informarles que mi familia y yo estamos muy agradecidos. Un momento difícil, pero ya estamos mucho mejor. Queremos agradecer a todas las personas que nos han ayudado. Feliz día y muchas bendiciones.
Sí, recordemos de qué se trata. Él solicitó un servicio social,
donación de sangre
A positiva, sí, que es una de las sangre más escasas y requiere ese tipo de publicidad para que quienes sean poseedores y estén habilitados, porque no todo el que tiene esa positiva está habilitado. Eso tiene que someterse a un proceso, que no tenga infecciones, que no haya tenido hepatitis, que no haya tenido enfermedades venéreas. Todo eso no es fácil. Cuando escasean las cosas, entonces se necesita un clamor, una ayuda pública como la que solicitó el jugador de Racing de Argentina. Lo lindo de todo es que aparecieron donantes. Que aparecieron donantes y pudo resolver en parte la situación. Esa es la gran satisfacción. Recibido el mensaje de Juan Fernando Quintero.
Hablamos de ronda internacional a propósito de ídolos y cracks. Cambiamos de frente para hablar de Messi. Bueno, de los abucheos a Lionel Messi. Escuchen.
Con el número 10, Lionel Messi.
Esto fue en Monterrey, ¿no?
Así lo recibieron los hinchas de Rayados, Javi, en la presentación oficial de la nómina del Inter Miami, que terminó cayendo 3-1 a
manos de vuelta, ¿no?,
de Monterrey en la Conca Champions.
Lo novedoso era que Martino regresaba a territorio mexicano, ¿cierto?
Después de su paso por la selección.
Exacto, después de su paso por la selección y llevó el bulto.
No juega bien ese equipo.
No,
el Inter.
Bueno,
no, llegó el bulto porque también lo abucharon.
Lo abucharon. No, pero miren,
y por eso no juega bien.
Uno podría decir que le están criticando el momento con el Inter,
claro,
que su equipo no juega bien. Pero, oh sorpresa, le preguntaron al Tata Martino, técnico del Inter, por la alineación de México-Argentina en el Mundial del 2022.
La afición, profesor, la afición, usted sabe que los medios somos oídos y voz de la afición, y la afición está muy caliente, usted lo escuchó al principio del partido. De una buena vez, ¿podría aclararle a la afición mexicana por qué usted no alineó a Edson Álvarez en la Copa del Mundo contra Argentina?
No.
Una buena vez ya para...
No.
Primero, no comparto esta parte de que ustedes repliquen lo que dice la gente. Creo que es exactamente al revés, pero no importa eso. Y la otra pregunta quedó...
Bueno, yo también lo pienso. O sea, yo
sí, bueno, parte, vos formas parte de la también, gente, está bien, o del periodismo.
También.
No, y lo otro quedó muy lejos, demasiado lejos como para seguir descargando.
Claro. Nah. Los despachó con decencia, Martín.
Muy decente.
Entonces, es las ganas de meter el dedo en la llaga y mover el dedo. Sí, de...
¿Tanto tiempo después? Y no,
dos años después.
Esa pregunta, si sí es mala leche.
Sí.
De pronto no. Pero hay un dolor por parte del hincha, no es mala leche.
No, el hincha sí, pero no, el periodista no. Perdóneme, el periodista no.
Pero no lo dijo de mala leche. No podemos calificar una pregunta que le hace mala leche. ¿Por qué?
Para mí sí es de mala leche.
Para mí no, porque es sobre un hecho real, no es nada inventado.
No, pero eso.
Tengo una duda.
No, pero eso es un escenario que no corresponde, porque cuando usted va a una rueda de prensa,
es para hablar, no es mala leche.
Exactamente, es para
partido,
hablar. Cuando usted se sale de, el formato de un partido, específicamente al que llevan al director técnico o al jugador a que hable del partido, porque para eso es la rueda de prensa, y te hacen ese tipo de preguntas, a mí me parece que hay, estoy de acuerdo con Juanca, hay mala leche.
No,
hay ganas de seguir jodiendo.
No es el lugar para hacer esa pregunta.
No, eso tiene una doble intención, tiene una intención de molestar. Es una intención de molestar. Eso,
no. Así la haya formulado con respeto, es una pregunta que ahí, que está buscando algo que no es de ese momento.
Ya deberían estar pensando en el Mundial del 2026.
Claro.
Bueno, ese es el panorama en torno al Tata Martino. Y hay otro
que Fabio ni siquiera en estas, ni con los peruanos, ni tampoco en esta intra.
Métlas en algún lado que sea como para...
Con los mexicanos.
Para que en la casa digan que vino.
Sí. Con los mexicanos no se mete. A ver si a esta le apunta, Fabito. La metida de pata, la inoportuna expresión de Germán Burgos, el exarquero argentino. El Mono Burgos, ex asistente del Cholo Simeone. Hoy, bueno, hasta hoy, comentarista invitado en Movistar Más en España.
Mira qué calidad, mira qué toquecitos de la Min Yamal.
Hermano, 16 añitos.
Por ese chaval, oye, ojo.
Si no le va bien, termina en un semáforo.
La expresión que le cobran es la parte final, donde dice que si no le va bien, termina en un semáforo. Haciendo ese señalamiento sobre Yamal, la nueva joya, joven nueva joya del Barcelona de España.
Yo creo que la expresión es inapropiada.
Sí.
Y más viniendo de un jugador de fútbol, o exjugador de fútbol, de primera división, de técnico de primera división, es inapropiada. Lo que pasa es que le han agregado algo más de candela. Si hubiera sido, por ejemplo, un jugador rubio, alto... No hubieran hecho tanto bochinche. Sí.
Eriksen.
Exactamente.
Que lo llevaron al tema racista.
Porque lo llevaron al tema racista.
Claro.
Al tema racista. Si es por burlarse del futbolista o por bajarle el pulgar a un barcelonista, porque Burgos no es barcelonista, Está mal hecho, pero también está mal hecho de que esto lo enreden como una posición racista, porque él no habló absolutamente nada de eso. No dijo, mire, este negro va a terminar en los semáforos. ¿No?
Claro, pero como está todo tan enrarecido con el tema Vinicius... Claro,
está todo eso,
se tuvo que disculpar. Primero el equipo Barcelona sacó un comunicado o informó que entonces no le iba a dar ninguna entrevista a ese medio de comunicación. Le tocó al Bono Burgos entonces después... disculparse, pero eso no fue suficiente porque Movistar le terminó sacando de sus transmisiones. Entonces miren todo lo que terminó, lo que originó el comentario.
Y sumado al despido del Mono Burgos, se dio también un llamado de atención al resto de colaboradores, a narradores, comentaristas, a quienes estaban en la mesa de transmisión.
Porque todos se rieron, claro.
Sí, pero insisto, el tema está tan convulsionado que cualquier palabra, cualquier expresión no correcta,
mala interpretación,
sí, o no correcta, o no oportuna, genera este tipo de situaciones.
Aquí, en Blog Deportivo, 3 de la tarde, 29 minutos, el único show deportivo de la radio.
Hay antecedentes, las críticas al Bono Burgos, pero esto es del 2021. El antecedente alrededor del periodista Gustavo López, a propósito del tema Mono Burgos, cuando dijo que iba a dirigir a River.
Llegó Germán Adrián Ramón Burgos. Llega de España.
Sí.
¿Y cuál es la noticia? Que lo estaba esperando una camioneta y se lo lleva a Rosario. Como si fuese algo. Llegó Burgos y se va a trabajar. ¿Y dónde va a ir? ¿A shopping? ¿A dónde cree que vaya? ¿A Coconor? ¿A tomar sol? No sé. ¿A dónde cree que... A laburar, papá. Anda a laburar. Que por suerte conseguiste laburo. Y ahora nos vas a conocer a nosotros, Burgos. Ahora nos vas a conocer a nosotros que trabajamos en radio, que trabajamos en televisión. Y nos vas a tener que aguantar. Porque ahora en la Argentina no te va a quedar otra que mirar. ¿Qué sé yo? Teis Sport, ESPN. Y nos vas a cruzar ahí. Te vas a subir a la camioneta. Si te interesa el fútbol, ¿no? Vas a escuchar Radio La Red. Salvo que pongas música clásica. Y nos vas a escuchar a nosotros hablando de tu equipo. Que ojalá hablemos bien. Ojalá que juegue una maravilla. Y después te vas a ir a tu casita. Y antes de dormir la siesta, poner la tele. Y nos vas a ver también. Y nos vas a tener comentando los partidos. Y nos vas a tener en el postpartido. Ahora sí nos vas a conocer. Porque él, como estaba en España, yo no. Soy de España. Nosotros lo llamamos para hablar y dijo, la verdad no los conozco.
Es decir, al mal le cargan bronca a todos lados. Y las poquitas puertas que tiene abierta, la acaba de cerrar, las poquitas puertas, porque con el Cholo Simeone no más, el Cholo ya lo sacó del llavero.
Y él siempre, lo que le critican en España, en Argentina, es que se ha presentado más como español que como argentino.
Bueno, es el mismo fenómeno que sienten los argentinos con Gatti. Que ya lo consideran más español que argentino, y con Burgos igual, porque aparte de haber sido ayudante de el Cholo Simeone, se convirtió en crítico táctico del Cholo Simeone. Imagínese semejante campaña que ha hecho el Cholo Simeone.
Historia, leyenda.
El técnico mejor pagado en este momento en la historia, porque gana más en este momento que Pep Guardiola. Y este que fue su ayudante, pues no tuvo el tino de mantenerse.
No es leal. Por lo menos
mantenerse no en silencio, así tuviera diferencias, claro, con el Cholo Simeone.
Pero... Oye,
me está preguntando que si ese Burgos es el Burgos al que le marcó el gol René Higuita de tiro libre.
Iba, sí, señor. Sí. Digamos que también ha estado bajo la marca, la huella, la historia de leyendas como el Loco, Higuita. El duelo de arqueros, donde el colombiano le ganó el pulso.
Lo difícil está para River, ¿eh? Mirá quién va a pegarle, ¿eh? Dice Alten, dice Burgos.
Señoras y señores, Higuita para pegarle a la pelota. Allí está el imitador de Chilaver. La Copa América estuvo cerca, ¿te acordás? No empeces a joder, Higuita. Todo River defendiendo. Higuita. Señoras y señores, está ganando 1-0 Atlético Nacional. El gol lo hizo a los 7 minutos de este primer tiempo.
Que lo cante o no lo cante Marcelo Araújo, vale huevo, ¿cierto? Cada quien es dueño de su estilo, sí. Y sabe cómo llegarle a su clientela, ¿cierto?
Tiene esa libertad.
Pero que diga,
claro,
que Higuita, imitador de José Luis Chilaver.
No, para nada.
Es ofensivo.
Es lo mismo que usted, Javier.
A ver.
Es ofensivo ya.
Tapada de boca.
No, hay una diferencia.
Eso sí es baja caña.
Sí. Eso sí es mala
leche. Eso sí es mala leche.
En todo, en el comportamiento, en el estilo, en el juego. en la técnica con la pelota, no solamente para patear, porque Echelaver sí pateaba y fuerte y muy fuerte, pero para patear al arco, pero Higuita además dominaba el balón, era artista con el balón.
Metía una gambeta, te pintaba la cara en una baldosa.
Diferente.
Claro.
No,
pero además, no sé, mirándolo contemporáneamente, Higuita se exhibió en ese estilo mucho antes que Echelaver, desde las selecciones juveniles de Colombia.
Claro.
Desde el año 85 de las selecciones juveniles, entonces no es coherente con el tiempo, aparte de que el estilo es totalmente diferente, no es coherente con el tiempo. Higuita ya se sabía cómo jugaba René Higuita. Entonces, yo no sé dónde encontraron este gol los muchachos de producción. Lo que sí noto es que ahí está Macaya Márquez, ¿no? Y hoy hay una novedad en Argentina porque están escaseando tanto los periodistas aplomados, serios, ecuánimes, que reencaucharon a los 89 años a Macaya. Ayer comentó fútbol en Argentina. Volvió Macaya Márquez. Venga. Con esto no le estoy queriendo decir, Morales, que me tiene que aguantar hasta el 89. Yo ya me voy dentro de poquito. No, no se preocupe, que ya me voy dentro de poquito.
Dentro de 10 años.
Sí.
Esto está bien.
Sí.
Para que gaste chicharrón allí.
Muy bien, hacemos una pausa. Escuchas de Blue Radio, BlueRadio.com. Estamos en Blue Radio, información comercial en este momento muy importante. La gira de La Orejona con Heineken W.
Así es, aquí seguimos desde el norte de la ciudad de Bogotá, exactamente en el parqueadero de la 94 con 11 a con 13, en la esquina de la 13, en el parque de la 93. Aquí es donde está ubicado el Trophy Tour de la UEFA Champions League. La Orejona está de gira y está en Colombia hasta mañana, así que si ustedes quieren venir, tomarse una foto con el trofeo de clubes más famoso del mundo, y de paso, saluda a Carles Puyol, también está por ahí Max Charano, y pueden estar con ellos, pueden además disfrutar de una tarde espectacular junto a Heineken, porque ellos van a estar compartiendo con todos los oyentes de Blue Radio que vengan acá. Simplemente tienen que pagar 60,000 pesos, pero les enciman un par de six packs de Heineken para que además disfruten de una buena cerveza, una buena compañía y también del trofeo de la Orejona. Esta gira empezó ayer aquí en la ciudad de Bogotá. Hoy jueves están aquí exhibidos hasta las 10 de la noche en este parqueadero, en la calle 94 con 13 en la esquina, y mañana estarán haciendo una gira, un recorrido cervecero que arranca en CTU, termina también aquí en el parque de la 93. Para toda la gente que está pendiente de la Orejona, del Trophy Tour de la UEFA Champions League, pues este es el recorrido que están haciendo en Bogotá. Desde el 2017 el trofeo no había venido a Colombia, por eso hay tanta gente que quiere venir a compartir un rato con todos los aficionados a los diferentes equipos que ya están en los cuartos de final de la Champions, y además también con muchas actividades que se tienen aquí. Hay show de freestyle, hay penales, si quieren cobrarlos, si quieren vencer al portero que está de Heineken listo para recibir sus balonazos, pues aquí también pueden disfrutar de una tarde espectacular. Este tour, este trofeo es uno de los más codiciados del mundo. Yo creo que todos hemos seguido los partidos que estaban dándose los días anteriores, y por eso es que este trofeo es tan importante, y esta visita del Trophy Tour de la UEFA Champions League presentado por Heineken es algo espectacular. Así que los esperamos aquí, esquina del parque de la 93, la esquina norte del parque de la 93, en el parqueadero de la 94 con 13. Aquí estamos con este Trophy Tour de la UEFA Champions League presentado por Heineken.
Son las 3 de la tarde, 36 minutos. Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
Y atención, que ya hay información de Millonarios para su partido. ¿En cuánto estamos en conteo regresivo?
A las 5 de la tarde arrancamos.
3:37.
Hora y 23 minutos.
Hora y 23 minutos.
Sí, señor.
Ok, hora 23 minutos.
Irá con Montero en la portería, Alfonso Moreno Paz, Juan Pablo Vargas y Joan Hernández en la defensa. Mediocampo con Pereira y Daniel Giraldo. Más adelante, Emerson Rivaldo Rodríguez, Daniel Ruiz, Daniel Cataño. Y en punta, Leonardo Castro. No está McAllister, no está Larry Vázquez y tampoco Andrés Ginás.
Sí, así juega es. Contra el Bolívar de La Paz.
Bolívar Millonarios.
En la altura sobre los 3.650 metros, que es donde queda el Estadio de La Paz. El alto donde aterrizan los aviones está arriba de los 4.000 metros. Sí. Solo que empieza uno a bajar y se encuentra
se va
en el estadio.
Uno
va uno medio, arriba no respira, abajo medio respira.
Medio, sí.
Medio respira. Todos los movimientos tienen suaves. Que ser lentos, suaves, leves. Con tranquilidad. Recordemos que para ese tipo de partidos los vestuarios están habilitados con el número de jugadores, igual número de balas de oxígeno. y cuando termina el primer tiempo, lo primero que hacen es el departamento médico, exactamente, para poder recuperar, le colocan el oxígeno a los jugadores. Los departamentos médicos son muy exigentes para poder establecer con claridad, y esta es casi que un reto para los departamentos médicos, establecer con claridad cuáles son las limitaciones que deben tener los jugadores. Ejemplo, si hay un jugador que ha desobedecido y ha tomado algún medicamento, puede poner en riesgo su vida. Y ocurrió con el América de Cali, no voy a decir el jugador porque es amigo mío, lateral derecho, pero fue el doctor Cruz, siendo médico de América de Cali. El jugador llegó al vestuario y se desplomó. Y cuando le fueron a poner una inyección para poderlo reanimar, se la iban a colocar y el médico dijo, no, un momentico, revísenle el bolso. Había utilizado un broncorrespirador, un dilatador para poder respirar más, para respirar mejor. Donde le hubieran puesto la inyección, lo matan ahí en el camerino. Entonces, ese es un tema muy delicado. No sé si alguna vez le tocó en la altura jugar a Javier Castel, pues seguro la de Bogotá.
No, en la altura de La Paz no.
En la altura de Bogotá, Javier.
En la altura de Bogotá.
En la altura de Bogotá, pero sí. Allí no, pero la altura de Bogotá es manejable. Uf, yo, la verdad, le soy sincero, Javier, no le voy a decir que claro, que uno no sentía algo.
Otro del Atalanta.
Pasalic. ¡Gol! Y siguen Pasalic los jugadores de Atalanta, porque Liverpool hoy ha mirado.
¿Cuántas veces le han marcado tres goles al Liverpool? Muy pocas veces. En las últimas temporadas, muy pocas veces.
Esta temporada recuerdo el Arsenal, 3-1.
3-1.
3-1, y en Copa el United le ganó 4-3, recuerde.
También, sí.
Sí. No, pero me refiero a diferencia. Disculpe que no complementé bien la pregunta.
Que haya perdido.
Que haya perdido por goleada. Porque 4-3 no es goleada. Sí, es un partido apretado.
El último fue el City.
Sí.
Me marca el 1 de abril del 2023, 4-1.
4-1.
Es decir, hace más de un año.
Bueno, ahí tienen, pues, se le cae la estantería y estos son los resultados complicados porque un 1-0, un 2-0, no. Usted puede tener la expectativa de remontarlo en el partido de vuelta, pero el Atalanta está marcando una diferencia importante y este es un equipo muy bien estructurado. Termine, profesor Castel, antes de ir al minuto de noticias, la apreciación que tenía.
En serio, a mí realmente, cuando yo jugué en la altura, la verdad, Javier, no le voy a decir que era lo mismo que Barranquilla, es una tontería, pero no sufrí así enormemente el tema de la altura.
Hay organismos que perciben más eso, por supuesto, que los afecta más.
Sí, claro que se siente, por supuesto, y los jugadores suelen utilizar muchas cosas, se llaman Vaporú en el pecho, se toma un par de un poquitico más,
y si no hay control del doping también.
Bueno, exactamente.
Este tema no es para el programa de hoy, pero si quieren lo repensamos y lo debatimos mañana. Hay técnicos extranjeros que dicen que el nivel del fútbol colombiano a nivel internacional está padecido por la falta de control al doping en el torneo interno.
¿Ah, sí?
Ojo, dicen, hay técnicos foráneos, dicen, mire, el rendimiento del fútbol colombiano es porque allá no hay control al doping. Y cuando viene una competencia internacional que saben que hay control del doping, el tema cambia de panorama.
No, pues es gravísimo, porque...
Gravísimo, sí, no, claro. Gravísimo, pero desde hace rato.
Total.
Aquí no hemos tenido una tragedia desde milagro.
No, y no eso tenido. Por un lado, y el nivel...
Por eso, y el nivel...
Peor.
Pero eso es una realidad...
Eso a mí me queda más difícil porque cuando yo llego a 4.000 metros de altura, por ejemplo...
Usted ni a 4.000 ni a 5.000 metros de altura.
Ojo, que es un partido de altura.
Ni al nivel del mar tampoco.
¿Será que en Barranquilla de pronto he hecho mejor hecho?
El único doping es Cofrón. El único doping, Javier. De resto, limpiecito. Salmón, trucha, pescadito, jugo decoroso, toda esa vaina.
Bueno, vamos al comercial porque el hombre no quiere trabajar.
Ni en la altura. Señoras y señores, el único show deportivo de la radio presenta... Segunda oportunidad. Aquí está el show del Panita.
Como 20.
En Blue Radio, BlueRadio.com con los superfocas.
Llegó un tipo a una iglesia.
¿En dónde? Dijo, ¿dónde?
Digamos que.
¿Bogotá?
Sí.
¿A un Guachené?
No, en altura no.
Ok, Guachené. En el llano.
Guachené. Y se llegó así, dice, señor cura. Mi perro se murió, hágale una misa.
No.
Dijo, no.
Puede ser.
Qué pena, hijo mío, pero. a los animales no se les puede hacer misa, ¿no? Dijo, padre, le doy $5,000 de limosna. Dijo, ah, pues que me hubiera dicho desde el principio que el perro era católico.
Muy bien.
Con la plata baila el perro, mejor dicho, ¿no?
Vamos a un minuto de noticias. Son las 3 de la tarde, 43 minutos. A las 4:30, Bolívar Millonarios en nuestro canal de YouTube, aquí en Blu Radio, bluradio.com.
En Blu Radio, un minuto de noticias.
3 de la tarde, 43 minutos. Empezamos con noticias judiciales porque en las últimas horas fue judicializado alias Arenca, señalado de participar en el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz. Arenca reconoció su responsabilidad en este caso ante un juez. Juan Esteban Quintero.
Yerdinson Bolívar, alias Arenca, al parecer fue contactado a mediados del año pasado por alias Octavio, un señalado integrante del ELN que le pidió ayuda para concretar la idea que tenía la organización de secuestrar a Mane Díaz, el padre del futbolista Luis Díaz. Posteriormente y en diferentes reuniones habría proporcionado información sobre las rutinas y movimientos de las víctimas, pues tenía cercanía con ellas y se desempeñaba como entrenador de una escuela de fútbol que tenían. Bolívar aceptó su responsabilidad ante el juez, por lo cual fue enviado a la cárcel.
Gracias, Juan Esteban. Y a propósito del reciente caso de abuso sexual contra una docente en el municipio de San Roque, en Antioquia, la Secretaría del Departamento confirmó que están investigando por lo menos 18 casos de presunto abuso sexual en entornos escolares. Danilo Arias.
Y es que en entornos protectores, como se supone que deberían ser las instituciones educativas para todos los menores de edad, allí no están completamente seguros, al punto que avanzan investigaciones de parte de la Secretaría de Educación Departamental en relación a estos casos. Así lo aseguró el secretario de Educación del departamento, Mauricio Alviar, quien indicó que son 18 las denuncias de la comunidad por presunto abuso sexual por parte de docentes que avanzan en investigaciones disciplinarias. Hay que recordar que en el reciente caso en el municipio de San Roque se realiza un acompañamiento psicosocial a la familia de la profesora víctima para el restablecimiento de derechos tanto de ella, la educadora afectada, como de sus familiares.
3 de la tarde, 45 minutos. Gracias, Danilo. Hasta aquí la actualización de las noticias. Continúen con todo el equipo de Blog Deportivo. Y a las 4 de la tarde llega Jorge Alfredo Vargas y todo el equipo de Voz Populi con el humor y la opinión.
Este martes 23 de abril te invitamos al foro Blue 4.0 sobre transformación digital, donde construiremos juntos una visión integral de la transformación digital en Colombia, la innovación tecnológica, la inclusión y el papel crucial de los diferentes sectores económicos y el gobierno en el proceso. Desde las 9 de la mañana te esperamos en el Centro Empresarial Chapinero, Cámara de Comercio de Bogotá. Asiste de manera presencial inscribiéndote en bluradio.com. Cerrar la llave mientras te lavas los dientes, mientras te afeitas, mientras te enjabonas las manos, durar menos tiempo en la ducha, usar el agua residual para descargar el baño, recoger agua lluvia, lava la ropa en cargas completas, no lavar carros ni fachadas. De estas y de muchas otras formas más podrás ahorrar agua. Entramos en racionamiento de agua en Bogotá y el ahorro es clave para superar la crisis. Todos podemos ahorrar agua. Empieza hoy. Cada gota es importante. Un mensaje de Blu Radio. Ahora Blu Radio está en WhatsApp. Las noticias, el análisis y la opinión en su teléfono. Únase al canal de Blu Radio en WhatsApp y manténgase al día de forma rápida y segura. Blu, la alternativa.
No time to chill. 3:47 nos queda programa. Blog Deportivo es el único show deportivo de la radio. 3:47.
Paril, Dembélé entra al área, continúa Dembélé la puesta en profundidad para Mbappé, la centrada, Araujo la treu, queda la pilota para Dembélé, al ratall de Dembélé, la rematada y golaç. Golaç de Dembélé. Golaç de Dembélé. Que a més és marca de la casa, perquè rep, es perfila per xutar i en lloc de xutar fa un retall.
Este gol de Dembélé en el partido entre el Barcelona 3, el Paris Saint-Germain 2,
sí.
¿Cómo ha causado escozor en Cataluña? Yo, la verdad, me voy a abstener por ahora de dar una calificación a lo que me ha tocado vivir, porque toda la mañana me han llegado informaciones, reacciones, que son reacciones virulentas, porque Dembélé celebró el gol.
Y entonces lo ven...
Lo ven como una afrenta porque fue jugador del Barcelona, que en el Barcelona no jugó como está jugando en el...
Allá sí no hacía eso. Exactamente, sí.
Por ejemplo, escuchen a Albert Lezán, periodista de BTV Cataluña.
¿Cómo se atreve a celebrar este jeta, este caradura, este sinvergüenza futbolístico? Porque es verdad, después de lo que te ha pagado el Barça, chaval,
ahí.
Después de lo que te han pagado a ti, Dembélé, después de lo que te han pagado por estar lesionado y comer pizzas en tu casa... ¿Que eras el que más cobraba de la plantilla?
Ahí estamos.
¿Fantasma?
Déjame decirle una.
Ahora te dejo. Dembélé. Porque es que, primero a los ultras, le dedico esta victoria del Barça, pero luego a Dembélé. Pero córtate, chaval. ¿Qué haces celebrando el gol como lo has celebrado? Y venga animando, y venga yéndote a los ultras. Eres un sinvergüenza profesional, entre comillas. Que este equipo, este Barça, te ha pagado un dineral cuando ni jugabas. Te ha recuperado. Xavi te defendió hasta el final. Me alegro que te hayas pirado. Hoy no duermes, chaval. Yo no sé qué pasará en la vuelta, pero hoy Dembélé, tururú que te vi. Mira, lo mismo, Xavi.
Allá voy. Como todos me llaman Fofito, de payaso a payaso.
¿Ustedes creen que esto tiene alguna lógica?
Estamos hablando de canales
oficiales, canales que salen al aire.
¿Serios?
Que supone que son canales serios.
Sí. Parece hincha.
No, sí. Increíble. Carlos San Juan y Albert Lezán siguen y continúan con las críticas hacia Dembélé.
Muy feo, ¿por qué has celebrado el gol? Viniste a Barça, que ya nos costaste 140 millones, te tuvimos que aguantar que te lesionabas cada temporada, encima Xavi, cuando Xavi vino, estabas a punto de irte, pero fue Xavi quien te llamó y quien te dijo que te quedaras y quien te convenció, te quedaste, este año nos has traicionado y te has ido, y ahora celebras un gol, que yo entiendo que sea muy efusivo para ti porque empatas el partido. Pero ten un poco de memoria, Ousmane.
De verdad que yo me gusta ser deportista, ¿eh? Y no me gusta que sirvan a los jugadores, pero cuando venga aquí Ousmane Dembélé, se merece una
gran pitada.
Se merece que el barcelonismo le diga lo que piensa de él, que es un jeta.
Una gran pitada.
Que hoy tenías la oportunidad de marcar un gol como profesional, muy, muy bueno, muy buen gol, y quedarte como han hecho tantos jugadores, respetando al club que te ha pagado lesionado, porque has jugado 20 minutitos en este club, como he dicho antes, y podías quedar como un señor, pero como no lo eres... Como eres un sinvergüenza profesional, como he dicho antes, como eres un jeta, pues lo has celebrado y has encorajinado al público, pues ahí te la comes. ¿Eh?
¿Qué tal?
¿Ah? Provocadores.
Sí. Es decir, a ver, ¿cuál fue la discusión en el mundo? En el mundo la discusión era por qué los jugadores de fútbol, cuando cambian de camiseta, se niegan a celebrar el gol con su camiseta presente. Es decir, con el que le está pagando el salario.
Sí.
Hay muchos que pensamos que los goles se tienen que celebrar como se siente, como lo asumen. Dentro de las circunstancias, por ejemplo, este era un gol que empataba el partido,
claro.
Con el fervor y la emoción que representa un gol decisivo.
Y con ese fervor que se manifiesta en los hinchas.
Que los hinchas están celebrando. Ahora ya es al contrario y radical de que no se deben cantar los goles. Porque usted cambió de equipo y tiene que respetar al equipo que antes le pagaban, no al que le paguen el día
respete
de hoy.
Respete al que le paga hoy.
No, pues. Pero además, don Javi, sí. o sea, la manera como lo expresan.
No.
Yo me atrevo a decir que si, no sé, el mismo Dembélé, jugando con la camiseta del Barcelona, celebraba un gol ante el Borussia Dortmund, que fue el equipo anterior de Dembélé, ahí no decían nada. Porque tenía la camiseta del Barcelona, o sea, digamos que el comentario va de acuerdo a quién está enfrentando el Barcelona.
Incitador.
No, el comentario va de acuerdo al estilo de periodismo que quieras practicar.
También, claro.
Exactamente, sí, también. Es un estilo tribunero.
Y después yo escucho a veces que dicen, no, que a la violencia hay que erradicarla del fútbol,
pues está provocando,
que
los violentos,
y no se detienen a pensar que a través del vocabulario, a través del lenguaje, del mensaje que se envía, a través del medio de comunicación, en este caso,
eso incita al el comportamiento que ya de por sí es agresivo en mucha parte del público. Bueno, escuchando estas cosas, se los autoriza a que le hagan de pronto hasta algún daño físico a Dembélé cuando vaya allá.
David Suárez, un influencer, también participó en esta desagradable fiesta del gol de Dembélé.
¡No me lo puedo creer! ¡Qué golazo nos acaba de meter de Dembélé, tío! ¡Qué rabia! ¡El traidor de Dembélé! ¡Eres un traidor! Lleva un gol esta temporada Dembélé. ¡Un gol! Y el segundo gol se lo hace al Barça. ¡Traidor! Me da mucha rabia porque es buenísimo, tío. Y metió un golazo, tío. 1-1, chicos. Tranquilos. Mbappé sigue desaparecido. Tranquilidad. Se gana. Esto se gana. La sexta es inevitable.
Bueno, este es distinto. Es
un poco menor, pero,
sí.
Reconoce la capacidad que tiene la definición. Y demás.
Ahora, que es habitual, es habitual en ese tipo de contenidos que ejercen, los hinchas, pero de un comunicador o de un canal serio ya es algo que no se puede justificar.
El 8 TV de Cataluña. El canal 8 de TV de Cataluña. Uh-huh. No, mejor dicho, eso no tiene explicación. Sí. No tiene presentación. Fíjese que hay una gran diferencia, porque uno podría decirle a Moyo, que cada rato lo pasamos en el programa, pero Moyo no llega a esa situación.
A la ofensa del rival.
De ofender al rival. Él se ríe, de pronto para irle baja la caña, pero con decencia. Utiliza malos términos porque utiliza palabras que son soeces,
fuertes, sí.
Pero para referirse inclusive a veces
pero
a los propios jugadores
hacia el otro.
Exacto, pero no descalificadoras.
Claro.
Sí. No sé en qué mundo estamos, pero estamos hablando supuestamente.
Estamos hablando de Europa, ¿no?
Estamos hablando de Europa. Estamos
primer
hablando.
Mundo.
Ahí tienen, pues. 3:54.
3 de la tarde, 54 minutos. Este es el único show deportivo de la radio. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Nos queda programa.
Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Y para sentir, tomo café. Para la salud y el amor, queremos café. Y para hacerlo mejor, qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos, Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tito, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja.
Este martes 23 de abril te invitamos al foro Blue 4.0 sobre transformación digital, donde construiremos juntos una visión integral de la transformación digital en Colombia, la innovación tecnológica, la inclusión y el papel crucial de los diferentes sectores económicos y el gobierno en el proceso. Desde las 9 de la mañana te esperamos en el Centro Empresarial Chapinero, Cámara de Comercio de Bogotá. Asiste de manera presencial inscribiéndote en bluradio.com.
¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? ¿Te tomas fotografías sonriendo pero estás triste? ¿Estás preocupado pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos. Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial. Las 24 horas, 7 días de la semana. Llamando o escribiendo al 333-033-3588 o a través del chat en porquequieroestarbien.com. Porque tu salud mental es lo más importante. Porque Quiero Estar Bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá.
Apoya Blue Radio.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Son las 3 de la tarde, 56 minutos. Continuamos aquí en el único show deportivo de la radio. A las 4:30 arrancamos transmisión en nuestro canal de YouTube, Bolívar, frente a Millonarios.
Sí, actualizamos la formación de Millonarios para la gente que ha llegado a sintonía con una curiosidad. Millonarios pagaba por victoria. Cristian, ¿nos ayuda? Sí, 6 y fracción.
¡Cristian!
Sí, eso. ¿Cuánto pagaba Millonarios? Esta mañana 6. Y después de que se conoce la formación, paga 4.25. ¿Por qué ese bajón tan raro? Yo no entiendo.
Sabemos que McAllister estaba tocado.
No, pues, sí. A ver, ¿cuál es la formación de Millonarios? Como para entender un poco.
Vea, Montero en el arco, McAllister Alfonso, no viajó. Moreno Paz, Vargas y Joan Hernández. Giraldo Pereira, Ruiz Cataño Rodríguez y Leo Castro. No viajaron McAllister ni Ginás. Sí.
Entonces no hay ninguna razón que justifique el que por la mañana pague 10 y ahora pague 4. ¿O tendrá que ver con el rival? ¿Qué formación tiene Bolívar?
Vea, tengo a Lampe, el arquero que pasó por Boca, boliviano, evidentemente boliviano, Rocha, Orihuela, Sagredo, dos hermanos que juegan en la defensa, Saucedo, Justiniano, Ramiro Vaca, Sabio, Da Costa, el ex nacional, y Rodríguez, el argentino.
Tampoco, esa es la formación base del Bolívar.
Sí, es la misma nómina que venció 4-0 a Palestino.
Bueno, entonces no hay una razón, pero son las curiosidades que se dan, el capricho del tema de las apuestas.
Puede ser una cuestión de oferta.
No sabes si es que hicieron que muchas apuestas.
Exactamente, mucha gente estaba apostando ya por Millonarios.
Y eso hace que.
Y las casas de apuestas reducen tal vez un poco la ganancia.
¿Qué?
El algoritmo.
No, el algoritmo.
¿Cómo?
Algoritmo de oferta y demanda.
El empate paga 3.9.
Sí.
Está pagando casi lo mismo que la victoria.
Casi lo mismo que la victoria, sí.
Que la victoria de
Millonarios. Y Bolívar lo tengo yo en 1.72. La victoria de Bolívar.
Favorito.
Es decir, ampliamente favorito.
A Millonarios.
Es que el Bolívar en La Paz casi nunca pierde. Puede empatar, pero casi nunca pierde más. Nunca un colombiano ha ganado en La Paz. Nunca.
No, ganó el Cali en el 2018.
¿Quién dijo eso? Que no ha ganado Independiente
Medellín. El dato se lo escuché. No, bueno, perdón. El dato se lo escuché a Luis Arturo Henao. Entonces.
No. Independiente Medellín ganó en La Paz en el tiempo en que el doctor Ochoa Uribe era técnico de Independiente Santa Fe. Fueron los dos equipos en el mismo avión. Si no estoy mal, año de 1967.
67. El Cali ganó
67. ¿En qué año? 66, 67. Estoy aquí abusando de la memoria. Estoy abusando aquí de la memoria, pero ganó en La Paz, Independiente Medellín.
Hubiera sido en el 69 si hubiera acordado.
El 26 de abril de 1967, cuando derrotó 1-2, 1-31 de octubre.
Bueno, entonces, comuníquele a su amigo que está equivocado con el dato.
El Cali ganó allá el 2 de agosto del 2018, 2-1, dos contras, me acuerdo muy bien, dos goles del Cali ese día.
¿Ganó también el Deportivo Cali?
Sí, 2-1, 2 de agosto.
¿Sabe qué? Más bien vámonos a
y por cierto, la selección Colombia también.
Vamos a hablar de la Orejona. Vamos a hablar de la Orejona más bien.
Muy bien, hablamos de la gira de la Orejona con Heineken, aquí en el único show deportivo de la radio Blog Deportivo. W.
Aquí seguimos. Sí, señores, aquí seguimos desde el norte de la ciudad de Bogotá. Estamos en el tour de La Orejona, en la calle 94 con 13, en donde ha llegado el trofeo, el Trophy Tour de la UEFA Champions League, presentado por Heineken. Ese trofeo mítico que ha levantado Messi, que ha levantado Cristiano Ronaldo, pues está aquí, está de visita. No venía desde el 2017, es decir, ya llevaba bastantes años sin estar visitándonos, y por eso se está haciendo esta gira por diferentes lugares de la ciudad de Bogotá. Ayer estuvieron presentándolo en el norte también, y mañana van a hacer una gira cervecera, porque Heineken es el que trae la Orejona aquí a Colombia. Van a estar en diferentes lugares, arrancando desde el CTU en el centro de Bogotá hasta el Parque de la 93, y si quieren venir aquí a la esquina de la 94 con 13, en donde se encuentra todo este montaje con un montón de experiencias para que la gente disfrute, pueden hacerlo. 60 mil pesos cuesta la entrada, y además les encima un par de six packs de Heineken para que unan la pasión del fútbol con el momento de compartir con la grandeza de la UEFA Champions League. Así que pues, acá quieren tomarse fotos con la Orejona, esta es la oportunidad. Además, están Carles Puyol y también Mascherano, están firmando autógrafos, así que pueden aprovechar para tomarse una foto con ellos, tener un autógrafo de un par de leyendas del fútbol que también tuvieron en sus manos la Orejona cuando fueron campeones con el Barcelona. Bueno, aquí tienen la oportunidad de hacerlo. El Trophy Tour de la UEFA, presentado por Heineken, está para ustedes hasta el día de mañana. Aprovechen el día de hoy entonces entonces para venir aquí hasta las 10 de la noche y tomarse esa fotografía. El Trophy Tour de la UEFA presentado por Heineken. Más adelante llegamos, más adelante regresamos, mejor, para contarles más acerca de lo que está pasando aquí en el norte de Bogotá.
Blue Radio, BlueRadio.com, son las 4 de la tarde, un minuto. El único show deportivo de la radio. Ya viene Voz Populi, humor y opinión con Jorge Alfredo.
A ver, Jerry, anímese, pues, que este es el, sí, el escenario en el que usted se
va. Hola, amigo, muchas gracias. Sí, sí, me presento.
En Blue Radio y BlueRadio.com con las Super Focas presentamos el
cante,
show.
Fabio, cante.
De Jerry.
Hola amigos, bienvenidos a la hora con más chistes.
El día que se pongan de acuerdo, ay Dios mío.
¿Cómo le parece? Aproveche una oportunidad, ay Dios mío.
Exactamente, uy, gracias.
Fernando Duro, sí señoras y señores.
¿Eso lo dijiste tú o Luis Arturo?
Tome para que lleve.
Mejor déjelo, sí, ya, el mejor chiste, ya, no lo dañes. No lo dañes.
Panita, estuviste brillante.
Brillante, sí, señor. Llegó un señor a... Un señor entró a un local.
Sí.
Dijo, hágame un favor, ¿esto es una compañía de seguros? Dijo, sí. ¿De verdad? Sí, señor. ¿En serio? ¿Que sí? Bueno, hasta luego. ¿Y qué? ¿A qué vino? Dijo, no, solo era para asegurarme.
No. Don Javi, ¿le puedo ayudar?
No, qué pena, Jorge.
¿Le puedo ayudar?
No.
Qué pena con Jorge.
Sí.
Qué barbaridad, Jorge.
¿No tiene otro mejorcito?
Sí, un día, imagínate que un par de sordomudos, vivían dos sordomudos, y el tipo se emborrachó.
Sí.
Y llegó a las 3 de la mañana borracho el sordomudo.
¿Cuál de los...?
El señor.
Sí.
Y la sordomuda se paró y le armó un escándalo, Javier.
Ajá.
Y eso le armó un escándalo impresionante. Y el sordomudo le apagó la luz.
No,
que fue.
Qué desastre.
Solo se ríe usted.
No, qué desastre. Don George, ¿qué hacemos, don George? No.
Haciéndole señas ahí.
Sí. Aquí levantemos esta sesión. Sí, levantemos esta sesión.
Una oportunidad. Uno más.
La última.
Una más.
Entonces no levantamos la sesión, ¿no?
La última oportunidad, dijo Jorge.
O nunca vuelve.
Uy.
¿Don Gediondo?
Un tipo le dijo a Lotis que antes de morir me voy a comer una bolsa entera de palomitas.
¿Le dijo así?
Sí. Dijo, antes de morir me voy a comer una
¿con
bolsa
ese tono
entera
de voz y todo?
Así. Antes de morir me voy a comer una bolsa de palomitas de maíz, pero todavía sin.
Sí.
Y esa vaina dijo, pues para que la cremación sea un poco más excitante.
No.
No, pero no, se enreda un poquito igual.
Se enreda con alerta, mande hoja de vida, por favor, el programa alerta.
Alerta.
¿Qué más, amiguito?
Hola, amiguito.
Sí, mande hoja de vida, que el de aquí no funciona.
Sí, porque el de aquí me quedó cortico.
Usted se supera.
No.